Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones. Con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 6 minutos de las 10 de la mañana y, como es habitual a esta hora, pues ya está con nosotros nuestro compañero Antonio López, porque a pesar de que ayer fuera un día de muchas dimisiones y ceses, él no ha cesado en sus funciones como uno de los mayores expertos de meteorología, que nos dice cada día la previsión meteorológica en la Comunidad de Madrid y fuera de ella también. Así que nada,
bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Y además vengo con buenas noticias.
¿Tú te quedas? ¿Si te quedas con el buen tiempo?
Yo no ceso, yo no ceso como el sol, que no va a cesar en los próximos días. Vamos a pasar de Guatemala a Guatepeor. No, bueno, eso sobre todo a aquellos que no les guste el calor y que han disfrutado de esa primavera fresquita, lluviosa, buena para los alérgicos. Pues bien, ahora ya la situación empieza a cambiar. Está bien porque nos ajustamos a temperaturas más propias para el mes de junio. Por ejemplo, ayer tenemos una progresión de un grado más en las máximas por día. Ayer miércoles tuvimos 26, el martes 25, pues hoy 25, 26, ¿hoy qué toca?
27
máxima, bueno. 28 en zonas del sur. Ya hablamos de calor porque son, como bien sabes, temperaturas
a la sombra
y al sol fácilmente. Vamos a ver en los termómetros esos de calle que no marcan una temperatura real, pero fácilmente aquellos termómetros que urbanos que veamos que le está dando el sol, marcarán 30 grados o incluso un poquito más. Pero los 30 reales llegarán mañana viernes, porque persiste el ambiente soleado y llega esa, ya se nota de lleno, esa masa de aire cálido que va a hacer que las temperaturas despeguen a valores ya preveraniegos o veraniegos. Hay que decir que en cualquier caso, si a algunos les empieza a sorprender de estas temperaturas entre los 27 y 30 grados, el año pasado por estas fechas ya teníamos, tal día como hoy, 37 grados en Madrid capital. Fíjate. Eso era una barbaridad.
Un agobio.
Un agobio, porque ya el año pasado por estas fechas se batieron récords históricos de temperaturas cálidas en Madrid. Pero, bueno, en este caso van a ser más moderadas, pero ya se va a notar más calor. Y más que subirán durante el fin de semana, así que ir preparando el bañador
porque, y manga corta.
Y manga corta. Y por las noches ya a despojarse de ropa y de sábanas, porque por la noche también empieza a subir la temperatura. Ya estamos hablando de mínimas para el fin de semana que no van a bajar de los 18 grados. Bueno. Una temperatura bastante templada. Y en las horas centrales del día, el sábado se mantienen los 30 grados. El domingo llegamos a los 32.
¡Ay, madre!
No, ahora no vale quejarse.
Perdona, yo me puedo quejar de lo que quiera.
Lo que hace Juan José Bayos está haciendo la ola.
Algunos
no te
están
digo
haciendo la ola.
Perdona,
otros están
yo
llorando.
Me puedo quejar de lo que quiera.
En fin, nunca hace frío o calor a gusto de todos.
Desde luego.
Está claro que estamos en Madrid.
Yo quiero lo de ayer. Así.
¿Ayer qué fue? 26.
Claro.
Bueno, pero como no se puede elegir, pues ya sabes, pasamos.
Por eso me puedo quejar, porque no se puede elegir.
Del frío al calor, la naturaleza es la que manda. Y nosotros lo contamos aquí todos los días en Buenos Días Madrid. ¿Qué te parece?
A nosotros nos parece fantástico, así que, en fin, que vamos a tener buen tiempo. Los cielos así despejados, bueno, con esas nubes que nos decías ayer, así un poquito como deshilachadas, ¿verdad?
Sí, nubes filtro, que yo creo que ni siquiera van a velar el sol en la jornada de hoy, pero al menos hoy van a impedir que las temperaturas lleguen a los 30 grados. Mañana ya no habrá obstáculo de nubes, por tanto, mañana ya sí que nos clavamos en esos 30 grados y de ahí para arriba. Porque para la semana que viene se mantiene el anticiclón. Parece que ha llegado tarde esta situación, pero ha llegado.
Se queda.
Para quedarse. Y las temperaturas que van a seguir remontando muy por encima de los 30 grados. Está claro, pasamos del frío al calor en cuestión de días. Y estamos a las puertas ya del verano, del meteorológico y climatológico, ya estamos. Lo que pasa es que no se ha notado hasta ahora. Pero del astronómico nos quedan exactamente una semana, 7 días.
Vale.
En fin, es lo que toca.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias por ese avance y nada, nos iremos preparando con, como dices, con el bañador y la manga corta.
Ah, y una recomendación, las horas centrales del día.
Ojo con el sol.
Cuidado con el sol, protección. Radiación ultravioleta, y además eso lo vamos a decir todos los días. En Madrid, 9. 9 sobre 11, por tanto, bastante elevada.
Desde luego, así que si salen a la calle, pues protección solar que siempre va a venir muy bien. Pues nada, gracias Antonio.
Mañana más.
Mañana más. Venga. Bueno, ya estamos en la antesala de la inauguración del Campeonato del Mundo de Fútbol de Rusia. 10 y 11 minutos con esta música de Robbie Williams, José María del Toro. ¿Nos animamos entonces?
Hay que animarse.
A pesar de lo que pasó ayer.
Hay que animarse, claro que sí. Empezamos mañana, hay que animarse. Mañana a las 8 de la tarde contra Portugal, aunque el Mundial comienza hoy, como tú decías. A las 5 de la tarde, no es plato gourmet el que empieza hoy, es un Rusia-Arabia Saudita, pero bueno, lógicamente como es el primero, tenemos ganas de que empiece a rodar la pelota en el Campeonato del Mundo. Pero antes de empezar con el Mundial, te traigo un sonido verdaderamente inédito.
A ver.
¿Sabes que Antoine Griezmann lleva mareando la perdiz?
Sí.
Acerca de si se queda en el Atlético o se va al Barcelona, desde hace mucho tiempo. Dijo que antes del Mundial diría a qué equipo va. El martes hubo conferencia de prensa, no aclaró nada, dijo que tenía la decisión tomada, pero que no era el momento de comunicarla. Pues me da la impresión de que ha patrocinado la decisión, así como suena, porque ha sacado este vídeo, que ya está por las redes sociales corriendo como la pólvora, en la que habla de su futuro inmediato, pero no lo desvela. Escucha.
Estaréis hartitos por los comentarios que dicen si me voy, si me quedo, cuánto me dan, cuánto no me dan, pero la verdad es la que voy a decir ahora.
Y ahí se corta. Aseguran los compañeros de la cadena COPE que hay dos vídeos grabados. Uno que dice que se queda y uno que dice que se va. Pero claro, cuando yo oigo que esto se corta en ese punto, me da la impresión de que esto huele a patrocinio. Muy claramente está alimentando el suspense.
Efectivamente, porque vamos.
Que no sé si será ya, como mucho entiendo que será mañana, porque Francia juega el sábado y en teoría él, Francia a las 12 de la mañana contra Australia, en teoría él tendría que anunciar su decisión antes del Mundial. Bueno, pues esta es... El asunto, ya no sé cómo calificarlo, poner vosotros los bueno. adjetivos, porque es verdaderamente sorprendente. Por cierto, hablando del Atlético de Madrid, y por empezar ya por el equipo rojiblanco, ayer sí que hubo una muy buena noticia, renovó José María Jiménez, el central uruguayo, 3 temporadas más hasta 2023, y además la cláusula de rescisión, que era muy tentadora, 60 millones de euros, de hecho Real Madrid y Juventus le estaban siguiendo con atención, se ha duplicado. Está ahora en 120 millones y esa ya es una cantidad ciertamente más complicada. Selección española. Hoy hay conferencia de prensa de Sergio Ramos y el seleccionador Fernando Hierro antes del partido de mañana frente a Portugal. Será muy interesante escuchar a Ramos esta tarde. Pero lo último de Lopetegui. Lopetegui abandonó ayer la concentración del equipo español. Destituido ya eso de las 4:30 de la madrugada, ha llegado a la capital de España. No ha hecho declaraciones aquí. Se presume que a las 7 de la tarde va a ser... presentado como nuevo entrenador del Real Madrid. Esto es lo poquito que dijo ayer al marcharse de Rusia, perseguido por una nube de periodistas.
¿Cómo estás?
No, dices que, pero bueno, deseando que hagamos un magnífico mundial y
todo. ¿Has entendido la decisión?
No, el mensaje sí, que tenemos un magnífico equipo y que ojalá ganemos un mundial, que está lo peor.
Tenemos un magnífico equipo, esperemos ganar el Mundial, que es a lo que hemos venido. Es lo que dijo Lopetegui, no quiso decir más. Esta tarde habrá que estar muy atento a ver qué es lo que dice Florentino Pérez en la presentación y a ver qué dice Julen Lopetegui después en la conferencia de prensa sobre todo este asunto y sobre el futuro en el Real Madrid. Un futuro que después explicaremos porque ya hay algunas cosas que empiezan más o menos a saberse. Xavi Hernández está en Moscú. Sabéis que él impulsa la candidatura de Qatar, donde se celebra el próximo... Bueno, no candidatura, la sede ya definitiva de Qatar, porque es la sede del Mundial siguiente a este. Y allí habló sobre la situación de la selección española. Xavi considera que la decisión de Rubiales ha sido acertada. Recordemos que Xavi, 133 veces internacional, es uno de los grandes baluartes de la selección de los últimos años.
Espero que no perjudique, espero que sea para un beneficio de la selección. Está claro, todos queremos lo mejor en España para la selección y que llegue lo más lejos posible, incluso conseguir el título, ¿no? Evidentemente no son las mejores circunstancias, ¿no? A dos días de debutar en un mundial, pues bueno, pero creo que el presidente ha tenido que decidir, ha decidido bien. Al final la federación tiene que estar por encima de las personas, ¿no? Yo creo que la decisión de Lopetegui en este sentido ha sido inoportuna como mínimo, ¿no?
Y el nombre del día es el de Fernando Hierro, que al fin y al cabo es el que ahora va a tener la responsabilidad de llevar al equipo. 50 años, jugó 4 mundiales como jugador, 90, 94, 98 y 2002. Fue director deportivo de la federación entre 2007 y 2011. En la temporada 14-15 fue segundo de Ancelotti en el Real Madrid, habrá gente que incluso ya no lo recuerde. Y en la 16-17 dirigió al Oviedo en la segunda división, intentó llevarlo a primera, no lo logró. Y desde el 23 de noviembre del 17 ejerce de nuevo de director deportivo de la Federación Española de Fútbol. Ayer dijo que va a tocar muy poco, porque ya no hay verdaderamente margen para hacer cambios con respecto a lo que se ha trabajado. Le preguntaron en tono de gracejo si cabía la posibilidad de que el Real Madrid le ofreciera ser director deportivo en las próximas fechas. Y dijo que si eso era así, a Rubiales le podía dar un infarto directamente al presidente de la federación. Y le preguntaron también esto en comparación con el Real Madrid.
Llega al banquillo por accidente, se ve como el Zidane de la selección.
Lo firmaría, de verdad, lo firmaría, ojalá.
Lo firmaría él y lo firmaríamos todos, porque eso significaría que saldríamos con la Copa de Campeones del Mundo de Rusia. Además, dos asuntos más. En la final de ascenso a Primera División, Numancia 0, Valladolid 3. El fin de semana se disputa el partido de vuelta en Pucela, pero tiene toda la pinta de que el Valladolid va a conseguir el ascenso a la Primera División del fútbol español, acompañando al Huesca y al Rayo Vallecano. Y en baloncesto, derrota del Real Madrid en el primer partido de la final frente al Baskonia, 90-94, en un final muy apretado. Así estaba Pablo Laso después del partido, así decía que estaba el vestuario.
Bueno, el equipo está jodido. Cuando pierdes un partido, vamos, yo no entendería que estuviéramos alegres hoy, no lo entendería. O sea, y en eso mis jugadores tienen la responsabilidad suficiente para saber que, coño, es una putada, entre comillas, perder un partido en casa.
Primera derrota en el primer partido, pero quedan todavía partidos por delante. Mañana viernes a las 10:15 de la noche se disputa el segundo partido en el Palacio de los Deportes. Obligado a ganar el Real Madrid, porque ir con un 0-2 a Vitoria te pondría ya completamente contra las cuerdas. Esto le obliga además a ganar como mínimo ya uno de los partidos que tenga que jugar fuera de casa para llegar al quinto encuentro, o bueno, ganarlo en el cuarto si ganara los dos, evidentemente. Y hoy también se disputa el tercer partido de la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Lo juegan el Barcelona y el Movistar Inter madrileño. El Movistar Inter ganó los dos primeros partidos, está 2-0 arriba, así que si esta noche el partido comienza a las 9:15, el Inter gana el partido, será campeón de Liga. Y lo sería por quinta temporada consecutiva, que es algo verdaderamente extraordinario y que nunca había ocurrido en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Así que de todo esto y de más cosas de mercado, porque el mercado ya manda en esto de los deportes, claro, a partir de ahora, hablaremos a partir de la 1:03 en el partido de la 1.
Estupendo, pues
hasta la 1:03.
Gracias.
Hasta luego.
Venga, adiós. Estaremos pendientes.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628 091 117.
Pues son las 10:19 de la mañana. Está por aquí Carmen Martín Tejeda, que creo que tiene ya los ganadores de esas entradas dobles, ¿no? Oye, la gente sabe ya cómo se llama el ministro nuevo de Cultura y Deporte, pero vamos.
Lo sabe, pero no veas cómo, porque no han tardado ni 3 minutos.
Este va a ser de los que más se acuerden.
Todos. Yo creo que este no se les olvida. Ha sido muchos los que nos han contestado. Solamente tenían entradas para el cine los 5 primeros, que ya se las vamos a mandar. Son entradas de Cinesa que valen de lunes a viernes, sirven de lunes a viernes en cualquier sesión de Cinesa hasta el 30 de noviembre, así que tienen tiempo, ¿vale? Así que bueno, damos la enhorabuena. Una cosa, a los que no os haya escrito es que habéis llegado fuera de tiempo, ¿vale? A los demás, bueno, pues ya nos hemos puesto en contacto con ellos y les damos la enhorabuena. Y por cierto, de este tema, ¿queréis que os cuente lo que se habla en las redes sociales?
Sí, claro.
Porque desde luego la situación que vive España O sea, esto da para varias películas.
Convulsa,
esto da para varias películas.
Somos trending topic.
O sea, esto, vamos. Mira, yo creo que el tuit que mejor lo resume es el que ha publicado Israel Vox en Twitter, conocido como Quiero Late Night. Quiero el... ¿Qué ha dicho? Dice, mi ahijado nació hace 15 días y ya ha conocido dos presidentes de gobierno, dos entrenadores del Real Madrid, dos seleccionadores nacionales y tres ministros de Cultura. Pero que las respuestas que le están dando son igual de memorables. Por ejemplo, Arrubia dice, y no te olvides dos reyes de España y dos papas.
Hombre, en 15 días no.
Pero los ha conocido ya el chaval. Hay dos reyes y dos papas, que es una situación histórica también nunca vista, por cierto.
Sí, porque no sé.
Esto no ha ocurrido antes.
No han sido sucedidos a su muerte, sino que han abdicado o han.
Están vivos.
Siguen siendo dos papas simultáneos y dos reyes. Eméritos. Bueno, Laura Lago, por ejemplo, dice: verás que nos liamos y acaba Lopetegui en la cárcel, Urdangarín de ministro y Massim Huerta de seleccionador. No estamos preparados para tanto movimiento en una mañana. Agra 71, me ha encantado que dice, y de Jordi Hurtado no dicen nada, porque eso sí, tu ahijado, llevamos con el mismo presentador de Saber y Ganar 22 años.
Claro, pero eso digo yo, es un clásico.
Es la excepción.
Jordi, además, no envejece,
claro.
Tiene un pacto con el diablo.
Es el pilar al que agarrarnos en estos tiempos de incertidumbre. Es lo único que no ha cambiado en España en 22 años. Menos mal
saber
que
y ganar.
Para ser nuestro referente invariable e inmutable. Menos mal que hay algo en este mundo al que te puedes agarrar, porque todo lo demás...
Hay algo seguro.
Es inmutable, todo lo demás es volátil, variable. Él por lo menos da certidumbre. Por cierto, que le dice Banderoy a Israel Boys que su ahijado dice, no te preocupes, será el elegido que traerá equilibrio a la fuerza. Y norcoreano, que siempre dice cosas curiosas, el tuit que ha hecho sobre el tema dice, si crees que Rubiales cesa a Lopetegui y Massim Huerta, cesa a Rubiales, y pone a Álvaro Benito en la federación, ve a la página 83. Si crees que Massim Huerta dimite y Pedro Sánchez nombra ministro a Lopetegui, que deja tirado a Florentino, ve a la página 202. Como los libros estos de...
Vamos, los de aventura, no delique tu aventura.
Vamos, y... Tendremos
aquí la realidad supera a la ficción.
Sí, sí, sí.
Así que...
Pero lo que es, desde luego, absolutamente insuperable es el humor de los españoles.
Pues sí, es que hace falta, ¿eh? Para llevar estas cosas hace falta el sentido del humor.
Es que estamos muy, muy trabajados en ello. Estamos muy bregados.
Y si ya después de todo esto, en el caso del fútbol, que hoy empieza el Mundial de Rusia, como comentaba hace un instante José María del Toro, imaginaos, si España gana el Mundial, como yo ya he dicho, me he pronosticado que
muy
vamos
bien
a ganar el Mundial de Rusia, si lo ganamos con un entrenador provisional solo para este mundial, ¿qué pasará después?
Pues
¿se
fíjate
quedará hasta el europeo dos años más?
Pues fíjate.
O cambiamos.
Pero se nos da bien las cosas provisionales a los españoles, ¿eh?
Sí, eso
tenemos muchas.
Verdad,
hemos aumentado automáticamente las quinielas, yo creo. Y mira, hablando del mundial, hay un grupo de presos en Argentina.
¿De presos?
De presos, sí, en una cárcel, que se han declarado en huelga de hambre para ver exigen ver el mundial. Se les ha roto la tele. Y han enviado una nota manuscrita a las autoridades competentes en el que dicen el sistema de televisión por cable es un derecho indispensable para toda persona privada de su libertad. Hace tres días que no anda. Hemos tomado la decisión de no recibir la ración de comida correspondiente, que tampoco puede ser, pero bueno, hasta tanto se solucione dicho problema.
Vaya.
Porque llega el mundial y no pueden verlo. Y además han presentado un habeas corpus para hacer valer sus derechos a ver el fútbol.
Bueno, oye.
A ver, o sea, que encima que no tiene
igual,
libertad.
Imagínate, y si consiguen esa reivindicación y les ponen la tele para que vean el mundial, te imaginas. Porque claro,
pues
en Argentina el fútbol es, en fin, casi
religión.
Una religión.
Sí,
claro.
sí, casi incluso más que aquí. Claro, bueno, claro. Por ahí, ¿eh? No sé, por ahí.
Bueno. Muy bien, ¿alguna cosita más?
Venga, os digo, la última, un pueblo estonio ya cambiando, dejando el fútbol, que ha adoptado como bandera por aclamación popular. Ahora lo digo. El pueblo se llama Canepi, que literalmente se traduce como cannabis. ¿Y qué es lo que han adoptado por aclamación popular como bandera? La hoja de marihuana.
¿Ah?
Han votado.
Vaya.
La bandera ha quedado con tres bandas horizontales, la del medio blanca, las dos laterales verdes y en medio el dibujo de una hoja de cáñamo.
Pues oye, llamándose así tampoco me extraña.
Es que el nombre también lo han cambiado.
Claro.
El diseño se sometió a votación pública y salió elegido por tremenda mayoría.
¿Que el nombre lo han cambiado?
Sí, creo que era está construido encima de otro pueblecito, ahora lo han cambiado.
Pero entonces, ¿se dejan de llamar cannabis y ponen la bandera?
No, no, se llaman ahora Canepi, que se traduce como cannabis, y han hecho la bandera acorde al nombre.
Ah, o sea que no se llamaban así.
No, lo han cambiado.
Vale, vale, que es tipo pueblo hippie, vaya.
Exactamente.
Vale, vale, vale.
Pero bueno, es la primera vez, el primer pueblo en toda la historia del mundo mundial, pues que adopta semejante nombre, ¿vale?
Desde luego.
Ya, bueno. Pero habrá que ver si está reconocido por algún estado.
No lo sé.
No tiene pinta,
de
no
momento,
te digo más.
Esto es en Estonia, de momento, ellos tienen su bandera.
Estupendo.
Bueno, os digo un tuit que no tiene nada que no tiene ya nada que ver con estas cosas que nos pasan, pero con lo que nos pasa a nosotros todos los días, sí. Klausmann dice, he madrugado tanto que me he cruzado con mis abuelos cuando eran novios.
Y si es madrugar, ¿eh?
Eso casi es madrugar, bueno. Incluso más que nosotros, no sé yo, por ahí.
Bueno, pues nada, Carmen, bueno. Muchas gracias.
Hasta luego.
Venga, adiós. Hasta luego. Gracias.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Lo que hizo decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera, y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Camaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en
el
este
interior
caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital
nueva
de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Politours te ha preparado un verano cargado de destinos mediterráneos. Disfruta de tours por Chipre, Turquía, Croacia, Malta, por el Peloponeso en Grecia, por Sicilia, o atrévete con un crucero por las Islas Dálmatas en Croacia, con unos precios increíbles. No te descuides, infórmate y reserva en tu agencia de viajes y en politours.com.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
La final de la Liga CB se juega en Onda Madrid. El viernes, después del partido de España en el Mundial, segundo encuentro de los blancos en la lucha por el título. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Baskonia. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Nuestro teléfono 910-30-63. 910-30-63.
Pues 10:29 de la mañana. Saben que a esta hora, los jueves, normalmente nos damos una vuelta cogiendo un tren de cercanías, pero hoy no vamos a ir a un destino concreto, hoy vamos a mirar dentro de los vagones, porque lamentablemente... Sí, pero es que es una pena, que parece que no nos damos cuenta de que son bueno, pues cosas que van a usar luego muchas personas y que tenemos un poco la obligación, legal por una parte, pero también ética, ¿no? Y cívica, de mantenerlo pues como nos gustaría encontrárnoslo. Bueno, pues no siempre es así, tenemos a Pedro López, gerente de Cercanías Madrid, que nos lo va a confirmar, creo, ¿no? O ahora me vas a decir que están todos los trenes maravillosos y que nadie hace nada malo.
Bueno, buenos días a todos. Lo primero es que la mayoría, la inmensa mayoría de nuestros clientes, de nuestros viajeros, son educados, tienen un comportamiento impecable. Pero hay algunos grupos que tenemos que conseguir entre todos que sean cada vez menos y que cada vez estén más avergonzados y reducir al máximo de lo posible todos los comportamientos incívicos que afectan a todos, porque estamos hablando de bienes públicos que tenemos que cuidar todos, y por un grupo que no es precisamente pequeño, pero que tenemos que conseguir reducirlo con la colaboración de las escuelas, con la colaboración de las familias, con la colaboración también de los medios de comunicación, tratar de insuflar los principios éticos y morales que nos van a venir bien a todos. Uh-huh.
Una pregunta, necesitamos datos. Es muy grave, supone un gasto importante los grafitis que vemos en los trenes, tanto por dentro como por fuera, para la compañía.
Pues sí, sí, son graves y son importantes, y además estamos en una temporada especialmente peligrosa porque están a punto de acabar ya los cursos, sí, los colegios, y no se sabe muy bien por qué, aunque nos hacemos una idea, pues muchos chavales utilizan ese tiempo libre para gamberradas y para un vandalismo que es cada vez más grave en algunos casos, porque lo que un graffiti pues realmente produce un daño tremendo. El año pasado en Cercanías Madrid, en nuestros trenes, se registraron 770 grafitis, es decir, más de dos al día. El cálculo económico que tenemos es de que eso está en torno a 3 millones de euros, porque no solo se trata de volver a pintar los coches, los trenes, y dejarlos otra vez en buen estado, sino que además es que ese material se inmoviliza, y ese material es caro. Y entonces, pues, a veces tenemos que prescindir de determinados trenes que son carísimos y que hemos estado pagando entre todos los madrileños, todos los españoles, y tenemos que tenerlo inmovilizado para dejarlo en condiciones.
De todas maneras, hablando y repasando un poco, bueno, pues ocasiones en las que ha ocurrido esto, hace pues relativamente poco, en marzo de este mismo año, la policía ha detenido a 4 jóvenes grafiteros por causar precisamente daños en trenes de cercanías valorados en unos 170.000 euros, y son los presuntos autores de 26 delitos, porque claro, cuando te pillan por el último que cometes, pero normalmente sueles tener un historial de pues eso, de acciones de este tipo vandálicas mucho más abultado.
Sí, sí, estos vándalos existen y además se están organizando cada vez con mayor intensidad, atacan incluso a los vigilantes de seguridad y luego alardean de cazar determinadas piezas, determinados trenes, y lo colocan en las redes sociales. Eso es terrible. Realmente tenemos que tener muy claro que esto es un problema absolutamente de toda la sociedad. El vandalismo también incluye insultos y amenazas a los trabajadores del ferrocarril, a los vigilantes de seguridad. Existe también un uso indebido de alarmas que precisamente está vinculado a los grafitis. Mucha gente muchas veces hace una parada del tren para, una vez el tren detenido, la banda aparece y hacen un graffiti sobre los trenes, que están no solo estropeando ese bien público del tren, sino que además están provocando retrasos tremendos, porque se para el tren inmediatamente al accionar la alarma, y no solo se para ese tren con las 700, 800 personas que pueda haber ahí, sino que generalmente afecta a otros trenes que vienen posteriormente. Entonces, hay que tener conciencia social de ese tipo de problemas que nos afectan a todos.
Y decías tú que cada vez se están volviendo más agresivos, que incluso pueden insultar, pero es que ha habido lesiones, ha habido vigilantes, policías, empleados de Renfe que han resultado lesionados, heridos.
Sí, hay agresiones que son graves, porque actúan como bandas, van armados, a veces con objetos contundentes, incluso con armas blancas, porque espían, saben dónde duermen los trenes, en qué sitios, y entonces es complicado el mantener esa vigilancia en todos los puntos y a todas horas. Entonces sí se han producido ese tipo de hechos. Todo el vandalismo, realmente lo que tenemos que hacer es buscar una fórmula que nos permita reducir estos comportamientos. Esto es lo fundamental.
¿Cuánto tardáis, por curiosidad solamente, Pedro, cuánto tardáis en recuperar, me refiero, en limpiar, en poner otra vez para el servicio un tren que esté dañado, que haya sido atacado por grafiteros?
Pues un graffiti muy humilde, muy pequeño, que sea de poca gente, puede llevar 8 horas, pero podemos llegar hasta una semana entera con un tren inmovilizado y arreglándolo si afecta a la pintura y a la chapa y determinados elementos del tren. Eso es muy grave, porque realmente tener inmovilizado el tren más el coste de la reparación, pues eso es muy oneroso, evidentemente.
Uh-huh. Entiendo que justamente esos datos que nos ofrecías en relación a los 770 grafitis que se realizaron en el pasado año 2017, el coste de 3 millones de euros es no solamente la reparación, sino el tiempo de no utilización, digamos, de ese vagón o de ese convoy para...
No está incluido esa inmovilización.
O sea, es todavía mayor, entonces, lo que cuesta realmente.
Peor, efectivamente, es todavía peor. Luego hay otro tipo de comportamientos que también nos preocupan y que realmente quisiéramos llamar la atención sobre ellos. También son incívicos, pero una cosa acaba llevando a la otra, si lo quieres ver así. Y es que los asientos reservados para personas con movilidad reducida, pues mujeres embarazadas o ancianos, o colocar los pies encima del otro asiento, que también es muy típico. Estos son problemas que no son de cercanía, sino de todos los sistemas de transporte ferroviario en todas partes. Tenemos los mismos problemas. No sé por qué existe esa costumbre de poner los pies encima de los asientos de enfrente, porque es antihigiénico, es verdaderamente una falta.
Pasa también en el cine, que yo ya lo he visto, a mí me parece un acto absolutamente, en fin, incívico, ¿no?
Sí, sí.
Es un problema de educación, entiendo yo, vaya.
Eso hay que verlo como una aberración y no hay que darle carta de naturaleza, eso es impresentable.
Ay, perdona, que te he cortado, Didi.
No, decía que luego hay otros comportamientos, pues es importante, ya que cuando se tienen mascotas, pues hay que poner el bozal a los perros. Y luego cosas obvias como fumar. Todavía hay gente que fuma en algunas instalaciones ferroviarias. No se respeta la entrada y la salida cuando suenan las señales acústicas para entrar en un tren. La gente intenta forzar esa entrada cuando dentro de 3-4 minutos va a aparecer otro tren, y sin embargo se pueden producir graves daños personales a la gente que hace esas acciones.
Te iba a preguntar únicamente, porque en alguna ocasión lo hemos contado, ¿no?, de jueces que a lo mejor condenan a los vándalos a reparar pues parte de las instalaciones.
Del daño causado.
Que, efectivamente. ¿Se ha pasado alguna vez, en este caso, algunos de los grafiteros que han sido sorprendidos pintando los vagones han sido condenados luego a limpiarlos? Porque estaría muy bien.
Yo no tengo conocimiento de que eso haya ocurrido en Madrid. Determinados jueces sí que han hecho ese tipo de medidas y que, bueno, pues las contemplamos desde luego con cierta simpatía, evidentemente. Sí que es importante que toda la sociedad tenga claro que este tipo de comportamientos incívicos están muy lejos del arte, por ejemplo, en el caso de los grafitis, o de la naturalidad de poner unos pies encima de un asiento. Los valores cívicos son eternos. Esos tenemos que protegerlos y tenemos que hacerlo entre todos, no solo los jueces con determinadas medidas, no solo las empresas que estamos haciendo campañas cívicas de forma permanente porque son necesarias. Tenemos que hacer un debate social que realmente deje clara la conciencia de que los bienes públicos hay que protegerlos todos.
Pues a ver si poquito a poco vamos tomando conciencia de eso todos. Muchísimas gracias, Pedro.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo muy cariñoso.
Nos vemos
a todos
la semana que viene.
Igualmente,
a ver si hablamos algo más agradable. Proponnos viajes, que a mí me gusta más.
Vamos a ello.
Venga, muy bien. Gracias, hasta luego.
Gracias.
¿Quieres cocinar sin complicarte la vida? Te enseñamos todos los trucos, recetas y secretos los jueves en Buenos Días Madrid, con Margarita García.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Bueno, Isco tiene problemas en la espalda.
Hoy no se han entrenado con el grupo Juanfran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que la Darbe no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
El análisis. De
sobre todo la segunda parte ha sido...
Este es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos y...
Y los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Pasan 41 minutos de las 10 de la mañana.
¿Sabes qué día es hoy?
Hoy,
No me digas jueves.
No, es jueves.
Que es jueves, que sí, pero...
Hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre.
Muy bien, ahí quería llegar yo.
Ahí estamos. Pues
hoy
nada.
Es el día... Hola, buenas, ¿eh?
Buenas, Luis Gutiérrez, gracias.
Muy buenas. Hoy es el día después de San Antonio. Vale, también podría
bien,
ser,
sí,
¿no?
También.
O sea,
también.
Si San Antonio es 13 de junio, hoy es 14 de junio. Pero hoy es un día muy importante.
Es el cumpleaños de mi hermano David también. Felicidades,
ah, felicidades, David.
también, sí, por si se nos olvida, claro.
Sí, sí. Ayer fue el de mi hermano. Felicidades, Carlos. Bueno, vamos al tema, ¿no? Venga, vamos a ponernos serios, ¿eh? El día 14 de junio del año 1868, fijaos a dónde me voy, nacía en Viena Karl Landsteiner. Karl Landsteiner, patólogo y biólogo, descubrió los grupos sanguíneos, definió los grupos sanguíneos, el famoso ABO, el ABO, ¿no? Y luego ya encontramos más cosas, ¿no? Si el factor RH, si el positivo o el negativo. Pero fue Karl Landsteiner. Por este motivo, se le concedió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1930. Por este motivo, el día 14 de junio, fue elegido y es elegido como el Día Mundial del Donante de Sangre. El lema de este año, del Día Mundial, es date a los demás, dona sangre, comparte vida. Totalmente de acuerdo. Sí, porque donar sangre, todo lo tenemos absolutamente claro, que es donar vida. Los datos dicen que con una donación se salvan 3 vidas, nada más y nada menos, ¿no? En Madrid se necesitan entre 700 y 800 donaciones diarias. Y a pesar de que somos muy solidarios, parece ser que solo llegamos a 600 donaciones y que tenemos que ser todavía más solidarios, si cabe. Y en Madrid se transfunden 235.000 unidades al año de glóbulos rojos, 40.000 de plaquetas y otros 40.000 de plasma. Y tengo que decir que los donantes son personas muy generosas, sumamente generosas, dan vida y solo reciben a cambio, que ya he recibido también, es la satisfacción, ¿no?, de servir al prójimo, de servir a los demás y dar vida. Por eso...
Bueno, siempre te dan un bocadillo y una Coca-Cola o algo de que
bueno,
yo voy...
Bueno, pero eso lo de menos...
y digo que sí.
Y eso lo de menos porque al fin y al cabo vas a recuperar tus glóbulos rojos en muy poquito tiempo y vas a recuperar tu sangre. Date cuenta que solo en cada transfusión es un 10% de la cantidad de sangre que tú tienes en tu organismo y por lo tanto está muy bien. Y el bocadillo jamón está muy bien. Y si es con un refresco también está fantástico. Pero mi solidaridad y mi reconocimiento a todos los donantes de sangre, porque yo he tenido que pasar por cirugía. Siendo muy joven tuve un accidente, bueno, perdón, tuve dos accidentes de tráfico y necesité transfusiones, por lo tanto, mi agradecimiento a todos los donantes de sangre.
Pues justamente para hablar de este asunto en un día tan destacado como este 14 de junio está con nosotros la doctora Ana Arruga Manzano, que es responsable de hemovigilancia y calidad del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida.
Bueno, nosotros siempre hemos apostado por este tipo de información porque los ciudadanos sepan cuáles son las necesidades de sangre de los diferentes bancos, en este caso de manera muy especial del centro regional, del centro de transfusiones, que es donde se centraliza todas esas unidades que son donadas. Y hoy es un día en el que vosotros especialmente, más allá del trabajo que ahora comentaremos, lo que hacéis es un homenaje a esos donantes altruistas que permiten, lo que decía el doctor Gutiérrez, que haya más personas que sigan entre nosotros y que de otra manera, si no fuera por su sangre, posiblemente no estarían contándolo.
Sí, hoy es un día muy importante para nosotros. Estamos celebrando el Día Mundial del Donante de Sangre y este año queremos centrarlo sobre todo de forma muy especial en el agradecimiento a entidades, organismos, instituciones y, cómo no, a los medios de comunicación que tanto nos ayudáis en el trabajo de la difusión de la necesidad de donaciones que tenemos en nuestro medio.
Pues venga, vamos a ello, vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a explicar qué es lo que hace falta, qué requisitos son necesarios para poder ser un donante de sangre.
Bueno, lo que hace falta es muy poco, diría yo, sobre todo es querer. Tener entre 18 años y 65 y estar en un buen estado de salud. Y sobre todo no preocuparse mucho por aquellas exclusiones que nos impiden ser donante de vez en cuando, porque por viajes, pues por algún problema de salud que podamos tener, sino que uno tiene que ser suficientemente generoso como puede ser. Y si no puede ser ahora, podrá ser más adelante y ya está, ¿no? Entonces, sobre todo, no perder nunca las ganas de volver a ser donante en un futuro.
Yo hablaba, cuando he hecho la entradilla, de el Madrid se transfunden 235.000 unidades al año de glóbulos rojos. Pero también hablaba de plaquetas y hablaba de plasma. ¿Qué es una? Primero, las unidades. ¿Qué son las unidades, no? Cuando hacemos transfusiones de sangre. ¿Qué significa una unidad?
Vamos a ver. Cuando cualquiera de nosotros hacemos una donación de sangre, como sabes, son pues los 450 mililitros de sangre total que posteriormente se fraccionarán en glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Cada una de esas partes es una unidad, es decir, ahí tenemos un concentrado de hematíes, una unidad de plasma y lo que llamamos un buffy coat de plaquetas, que como la cantidad es muy baja, precisa la que se junten varias, cuatro, cinco, depende, de esos buffy coats para formar unidades terapéuticas de plaquetas. La unidad hace referencia a eso, a lo que sale de una donación de sangre única.
Y de ahí lo que decía Luis también, de que una donación puede salvar hasta tres vidas.
Exactamente.
Bueno, yo quiero ser menos ambiciosa y decir que una donación es capaz de colaborar en salvar hasta tres vidas, ¿no? Muchas veces los pacientes necesitan...
Bueno, está la diferencia a lo mejor en esa donación, en que esa persona salga adelante o no.
Claro.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que bueno, salvar tres vidas a lo mejor hace falta un poco más que de colaboración de todos, pero sí que estoy segura que ayudamos a tres personas que lo necesitaban.
Vamos a ver, la sangre caduca, ¿no? Tiene caducidad y además no la podemos fabricar. De momento tenemos expansores del plasma, en fin, tenemos soluciones, pero la sangre de momento no la podemos fabricar. ¿Los glóbulos rojos cuánto tiempo pueden estar bien para ser transfundidos y también las plaquetas?
Bueno, con las actuales soluciones que empleamos para la conservación, hoy los glóbulos rojos nos duran 42 días, es decir, 6 semanas, y las plaquetas, pues, entre 5 y 7 días, según los procedimientos que les apliquemos. Eso quiere decir que nosotros tenemos la obligación de abastecer completamente a todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, pero también tenemos obligación de que no sobre nada. Al final, el esfuerzo que hacen los donantes creo que no puede ser nunca en vano y tenemos obligación de gestionar de forma que lo mínimo, mínimo, mínimo acabe en la basura, acabe caducado. Por esa razón, eso justifica que en algunos momentos seamos tan sumamente insistentes en que nos ayudéis desde los medios de comunicación, porque vemos que no llegamos y en otros a lo mejor, pues pues parece que tendemos a estar un poco en el silencio porque hay que ajustar. Uh-huh. Aquí no consiste en más. No tenemos derecho a desperdiciar ese esfuerzo de los donantes.
Pero lo que consiste es sí que los donantes, bueno, pues que tengan eso en mente, uh-huh. que lo recuerden y que como un ejercicio, que tampoco cuesta tanto, porque puede ser un par de veces al año más o menos, pues se acuerden de donar. ¿Y cómo se hace? Me refiero, quien esté pensando ahora y quien esté oyendo, pues igual me animo, voy a ir a donar, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, yo creo que es muy importante que los donantes estén pendientes de nuestras llamadas. Eso me parece fundamental. Es decir, a lo mejor hay momentos que no hace mucha falta, pero hay veces en que sí que sale la alerta. Y ese es el momento que a lo mejor uno debe plantearse que hay que hacerlo. ¿Qué debe hacer una persona que quiere ser donante? Pues yo creo que hoy en día en la Comunidad de Madrid es algo muy fácil. Tenemos unidades móviles por toda la Comunidad de Madrid. Tenemos puntos de donación en todos los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid. Tenemos el centro de transfusión. Es decir, yo creo que uno, para ser donante de sangre, debería de andar como mucho un cuarto de hora en Madrid, ¿no? Uh-huh.
Hay personas que tienen el miedo en donar, uh-huh. o son reacias a donar porque piensan que la donación de sangre conlleva riesgo uh-huh. para su salud. Piensan que pueden llegar a tener problemas. Esto no es cierto. Esta idea hay que quitarla de la cabeza.
Uh-huh. Mira, yo, como has comentado al principio, yo me dedico a la hemovigilancia y yo reviso todas las reacciones adversas que producen las donaciones y las transfusiones durante todo el tiempo. Las reacciones graves en la donación no existen. O sea, a ver...
Nunca más reacción decir. Muchas veces, y os lo voy a decir como donante, los esparadrapos, ¿eh? que es verdad que la aguja, es verdad, luego se te queda ahí la
pupita que hace la aguja, sí. pero nada más.
No, pero el esparadrapo, digo, que muchas veces molesta más que el pinchazo.
Pues sí, por alergénico y ya está, no hay mayor problema.
Y hace el esparadrapo, pero bueno, eso no es mucho, ¿no? Realmente, lo importante, me parece a mí, es que el cuadro más importante que se produce, valga la redundancia, en la donación de sangre es la reacción vasovagal, es decir, el ay que me mareo. Pero es verdad que eso tiene bastante poca importancia, porque al final se recupera perfectamente todo el mundo. Y lo que sí que es cierto y lo que sí que me gustaría señalar es que ese cuadro vasovagal tiene mucho que ver con la ansiedad del paciente. Del donante, perdón. El donante de primera vez, que es el que está más nervioso porque no conoce el procedimiento, ese es el que se va a marear, ¿no? Entonces, sabemos que está asociado a esa falta de experiencia, ¿no? Hombre, pues seamos más valientes en ese sentido, que yo creo que no pasa nada. Y si un día me mareo, ya me recuperan, que tampoco pasa nada. Que es decir, que con levantar un poco las piernas, poner un poco de frío en el abdomen, en la nuca, y algunas veces, poquísimas, con poner un suero a un donante, eso se...
Y que no miren la bolsa, ¿no? Y que no miren la bolsa.
Hay otra cosa, mira, de verdad, yo es que me pongo en el lado de defensora un poco del diablo, porque mucha gente puede tener miedo a las agujas, ¿eh? Mucha gente. Yo, a mí no me gustan las agujas, y sin embargo, cuando vas a donar, no duele nada, es que de verdad. Es que no sé si es que la gente que tenéis allí es, pues no sé, especialmente seleccionada o que tiene mucha práctica, pero hombre, notas el pinchazo, evidentemente, no voy a decir que
no notas nada.
Pero no es doloroso, ¿no? Y efectivamente, con no mirar, pues oye...
Claro, a veces te distraen y te dicen, mira por allí, ¡pum!
No, y o miras tú, que no tenemos
10 años. Voy a decir una cosa. Yo, cada 6 meses, y a veces menos, me toca hacer análisis de sangre por la diabetes que tengo, ¿no? Uh-huh. Y tengo que decir que no sientes absolutamente nada en el pinchazo. Las agujas que utilizamos ahora, las palomillas que se utilizan ahora... Es que no es mínimo el dolor que puedes llegar a sentir.
Bueno, yo creo que hay que... el picotazo, como yo digo, te lo vas a llevar. Eso sí o sí, porque por ahí tiene que salir la sangre. Pero bueno, yo creo que al final es un daño mínimo, ¿no? Yo creo que sí, la aguja tiene que tener el calibre suficiente y es verdad que notarse se nota. Pero yo creo que el tema del miedo a la sangre no va exactamente allí. Y yo creo que lo que hay que hacer es no mirar.
Y pensar que van a salvar vidas. Esa es la cuestión. Porque yo creo
y es un acto de solidaridad.
Ahí está la cuestión, ¿no?
Y más allá, porque quizás la gente no se da cuenta de esto o no repara en esto que voy a comentar, y es que es una manera de hacerte un análisis, un control,
chequeo,
porque
chequeo.
Un chequeo, porque claro, cuando tú quieres donar te tienes que someter a una serie de pruebas, de controles, que si tienes algún problema te lo van a decir. Es decir,
sí, lamentablemente en algunas ocasiones, y estoy ahora mismo recordando a un donante que hace muy pocos días pues diagnosticamos algo importante, ¿no? Y al que desde aquí le mando un abrazo muy fuerte si nos está escuchando, aunque sé que está bien. Pero sí, es verdad que de vez en cuando pues sale alguna cosa importante. Fíjate, ese donante, pocos días después, la semana pasada, me decía, y ahora ya no puedo volver a ser donante, ¿no? Hasta ahí llega tu generosidad.
Me preocupaba más no ser donante que la patología que tenía.
O sea, tú te das cuenta de lo que te he dicho, de lo que te acaba de caer encima, ¿no? Y me estás preguntando si puedes volver a ser donante. Pues, o sea, yo creo que actos de generosidad como ese, pues, desde luego, dan sentido a todo nuestro trabajo.
Madrid, aunque decía Luis que se producían unas 600 donaciones y que hacían falta algo más, también es cierto que aquí en Madrid se realizan muchas veces muchas cirugías, muchas operaciones de gente de fuera de Madrid. Siempre hemos destacado, se ha destacado el carácter solidario, generoso que tienen los madrileños a la hora de ser donantes, ¿no?
Eso es una realidad. La Comunidad de Madrid es una comunidad especialmente generosa en todas sus donaciones. Hablo de sangre, hablo de médula, hablo de cordón, hablo de todo, porque de órganos, porque es verdad que por alguna oculta razón, no sé si es por la forma de ser de los madrileños tan cosmopolita y tan abierta, es una población que es muy generosa, y no soy madrileña.
Y quizá por una cultura también, que lo ves normal, porque hay muchas veces que habrá gente que a lo mejor no se lo ha planteado, no es que no esté dispuesta, sino que simplemente a lo mejor no se le ha planteado, y que aquí en Madrid sí que se habla, sí que se dice, y que sí que hay una cultura de ser donante.
Hay una población, yo creo, una promoción importante, y yo creo que si nunca se te había ocurrido, con toda la promoción que se hace, algún día pasa por allí este mensaje, y vemos cada día muchos, muchos, muchos nuevos donantes, personas que nunca lo habían sido y que un buen día sí que se han decidido, por muchas razones, pues porque han oído un caso en la televisión o en la radio, porque han visto un autobús para donar en la calle, porque van al hospital y porque un familiar se va a intervenir o a visitar a un amigo, y entonces pues ven un punto de donación y entran. Y eso lo vemos cada día. O sea, parece mentira como cada día seguimos viendo nuevos donantes.
Le voy a hacer una pregunta y le pido una respuesta lo más breve posible, porque estamos ya al límite del tiempo. No sé si será si se puede o no. Tan difícil, porque estamos hablando de la donación de sangre, ¿tan difícil es crear sangre artificial?
Pues a día de hoy me temo que eso es imposible.
Ajá.
Esa es la respuesta más breve que te puedo dar.
Y muy clara y muy concisa, porque digo, Dios mío, la pregunta del millón a 20 segundos de despedir.
Algo haremos en el futuro. Sin duda la ciencia nos tiene reservado mucho más. A algo llegaremos que se parece, y de hecho ya hay intentos que van por ahí. Pero yo te tengo que decir que a día de hoy eso
pues
no es real.
Mientras habrá que seguir donando, que no cuesta nada y es muy necesario.
Pues doctora Ruga Manzano, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana con nosotros. Estaremos en directo también en el centro de transfusiones con nuestra compañera Gloria Talavera y también con Nieves Ortiz, y tendremos oportunidad de conocer más ese trabajo que se lleva a cabo día a día y que salva tantas vidas como venimos contando. Muchas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
España juega en Onda Madrid. El viernes, España debuta en el Mundial de Rusia. Con las ilusiones intactas y en Onda Madrid, vamos a acompañar a los nuestros en el camino. Desde las 8 menos cuarto, retransmisión del partido España-Portugal. Onda Madrid, con España en el Mundial.
¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Hay acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y 3 de los 5 sindicatos de la Policía Municipal sobre el futuro convenio colectivo.
Después de varios meses de tensas negociaciones, 3 sindicatos han aceptado la última propuesta del delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, que recoge una subida salarial de 400 euros anuales, 10 días más de descanso para el turno de mañana, 16 para el de tarde y 84 horas menos para la noche. Barbero comparecerá hoy a las 12 para pronunciarse sobre el acuerdo, que además confirma la división entre las organizaciones policiales que hasta ahora habían ido de la mano en sus protestas. El texto no cuenta con el respaldo de los sindicatos mayoritarios. Alberto Cid, portavoz del centro del Cuerpo de Policía Municipal.
Los problemas que tenemos de conciliación, que no sabemos cuándo libramos ni qué manera vamos a librar, y cada día eso es peor y no se pone ninguna solución. Así que entendemos que la solución está tomada, que es seguir abusando de nuestra vida, quitarnos los días, anularnos los días que libremos y que no podamos coger los días de exceso de jornada que generamos por trabajar más que el resto de funcionarios. En cuanto a cuestiones de jornada, bueno, pues y peor que otros sectores dentro del ayuntamiento, aunque sí mejoran algo en jornada. Y cuestiones económicas, pues nos suben algo porque lo dice la ley.
Hay sesión de control al Gobierno en la Asamblea, el debate centrado en los horarios escolares y en las ayudas a las pymes. Asamblea, Pepe Frutos, cuéntanos.
Sí, Ciudadanos ha insistido en la necesidad de abrir los colegios la última semana de junio y la primera de septiembre, asunto que ha enfrentado al portavoz naranja Ignacio Aguado con el presidente Garrido, que argumenta que es una labor ya afrontada por los ayuntamientos.
Yo le pido que recapacite, que se quite el gorro de político y se ponga el gorro de padre. A lo mejor así lo ve más claro, porque el problema está ahí, no se lo digo yo, se lo dice miles de familias, se lo dice la propia Universidad Complutense, que tiene informes al respecto.
O sea, que estemos hasta el gorro de sus propuestas absolutamente demagógicas, señor Aguado, que es cosa bien distinta. Porque a ustedes, últimamente, absolutamente podemizados, lo que les vale es el gratis total. Todo gratis y todo absolutamente sin coste alguno, que al final todo se paga, por cierto, por los ciudadanos. Pero, señoría, además,
la bajada de impuesto originaba también este rifirrafe con Mónica García de Podemos.
Para recordarle al partido de los altillos, al partido de la amnistía fiscal, al partido de las cuentas en Suiza, al partido que ha vendido nuestros hospitales y nuestra vivienda social a fondos de inversión en paraísos fiscales, que los derechos se pagan con impuestos. Mire, la política fiscal puede servir para llenar la cesta de todos o para llenar el bolsillo de unos pocos. Porque...
Entiendo en todo caso que no le guste la medida, porque nunca podrán acogerse a ella, seguramente ni su líder carismático ni su portavoz en el Congreso, ya que la nueva casa sí que supera con creces estos 250.000 euros. Es lo que tiene formar parte de eso que llamaban ustedes hace mucho tiempo la casta.
Los socialistas, por su parte, exigían en esta sesión de control más ayudas a las pequeñas y medianas empresas.
Gracias, Pepe. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, expresa hoy su voluntad de retirar las vallas de Ceuta y Melilla, de retirar de esas vallas las concertinas. En Onda Cero adelanta que está buscando otras medidas alternativas.
No puede, o sea, no es razonable ni aceptable ver a personas saltando la valla. Es decir, podemos actuar antes, podemos ayudar en origen, etcétera, pero no podemos llegar a esos niveles.
El ministro también se ha referido al tratamiento que tendrán los inmigrantes del Aquarius que están siendo trasladados a España. Grande Marlaska ha dicho que será el mismo que se da a los que llegan en pateras a nuestro país a través de Argelia o de Marruecos.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, vamos a ver cómo se circula por las carreteras a esta hora. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora en la red viaria madrileña tan solo tenemos que destacarles una incidencia. Es en la A3, la carretera de Valencia, de salida, sentido Valencia. En Perales de Tajuña hay una avería que está complicando la circulación. Tenga precaución en ese punto. En el resto de la red viaria madrileña a esta hora sin complicaciones.
Completamos información en el ayuntamiento. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. Niveles de tráfico mucho más reducidos a esta hora. Mayor afluencia de vehículos en los bulevares, calle Serrano, Juan Bravo y zona de Alcalá Ventas. Tráfico lento en la cuesta de San Vicente, también en la Gran Vía y a partir de la Glorieta de Atocha. Insistimos en recomendar utilizar el transporte público en los traslados por esas calles.
Y antes de despedirnos, un asunto más. Sepa que Metro de Madrid va a prolongar una hora más su horario habitual el día central de las celebraciones del Orgullo LGTBI el sábado 7 de julio para favorecer la movilidad en la capital. Ante la gran afluencia de personas que se prevé este año, no va a abrir las 24 horas como ocurriera el pasado verano, que abriera capital de ese orgullo. Así terminamos. Más noticias en una hora. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Bueno, pues son las 11:05, aunque no lo parezca, seguimos aquí y estamos dispuestos a contarles un montón de cosas. Estamos todos.
Venga.
Ahí la tienes.
Ahí estamos, a ver, a ver.
No hay cómo llamarla.
Ahora sí, una entrada como mucho más glamurosa la que hace Juan Luis Álvarez con este fondo musical.
Bueno, he hecho lo que he podido, ¿eh?
Muy bien, has estado cumbre.
O sea, me he venido un poquito arriba las cosas como son. Ahora se me está... No sé qué me pasa últimamente, que se me suben los colores.
¿Por
qué? Debe ser la primavera, no sé, se me suben los colores.
Pues la primavera.
Pero me va bien. El reflejo
eso es
de...
que nos queda vergüenza.
Sí. No está mal
que
esto
no
que
es tan
dicho.
Abundante.
No está mal esto que has dicho. Nos queda vergüenza y nos queda muy poco cine masculino en las pantallas.
¿Por qué?
Porque viene el Mundial, se acabó lo que sea.
Ay, es verdad.
Es verdad.
O sea, todo lo que hay son películas de un corte más bien dedicado a los que no les gustan el fútbol. Y bueno, pues entre ellas pues hay muchas películas protagonizadas por mujeres que salen también en las pantallas ganando en ese sentido. Lo que pasa es que no son muy buenas. Pero
vaya,
bueno, eso ya
empezó. ¿Alguna se salva, por lo
sí,
menos?
Alguna,
vale,
alguna.
Pues no digas cuál.
O sea, tienen cosillas, más o menos todas. Hay una que he puesto una frase que me ha gustado, la voy a decir. Que dice, me divierte más de lo que se merece. Pero bueno, eso lo vamos a ir contando.
Digo, no digas cuál, hasta el final.
Bueno, vamos a hablar de una película que es coproducción entre Uruguay, Argentina y España y que lleva por título No dormirás. Vamos a escuchar un avance.
Ayer pasó 5 horas dibujando. Está alcanzando las 108 horas sin dormir. El cansancio desactiva su cerebro racional.
Como podéis comprobar, es Belén Rueda, que se fue a Argentina a hacer esta película, que es una película de terror claramente. O sea, a ella que le gusta el género, porque en el orfanato ahí ya... Ya lo pasaba... Y en alguna más también ha sido algún thriller también bastante complejo. Entonces, de entrada, la historia es, a mí me parece muy original y buena. Se meten en un caserón una serie de actores con una directora, que es Belén Rueda, y entonces van a intentar poner en escena una función que ya se hizo mediante los pacientes de un psiquiátrico como terapia y que partía de la base de el insomnio, es decir, al no dormir se entraba en un estado de percepción especial que permitía que los actores, en ese caso como terapia y estos no como terapia, percibieran el mundo de una manera diferente. Así como de entrada, mola que te
mola
que
esto, ¿no?
Bien. Bueno, entras en nuevos umbrales de percepción, hay energías ocultas y lo que hay es mucho chimpún, o sea, tú estás transmitiendo chimpún. Dios mío, por favor.
Sobresalto.
¿Por qué? Mucho sobresalto y mucho susto así visual de estos que dices, bueno. Bueno, pues llega un momento que con tanto chimpún y tanto chiste, que, o sea, y tanto susto visual, pues dices, están todos los clichés del género, no le falta detalle, están absolutamente todos. Y hay un momento que a mí, por lo menos, me hizo la cabeza clic y me empecé a divertir. Me empecé a divertir, dije, es que es tan obvia.
Pero te reíste de lo que no se debe reír uno, entonces.
Bueno, yo es que no
sé. O sea,
sé
no estaba hecho con la intención de que te rías.
No sé hasta qué punto eso era lo que se pretendía. O sea, hay una primera parte muy seria, muy interesante con esto de Belén Rueda y tal, explicándole a los actores, no podéis dormir porque tal. Eso está muy bien, o sea, es como... Además, es muy argentino todo esto. Y a partir de un momento determinado empiezan todas estas cosas que os digo y dices, esto ya lo hemos visto en... Ay, esto es de aquella película de... Y esto también es de... Y al final
es como un scary movie, entonces.
Bueno, pues vale, sí, un poco, muchos lugares comunes. A ver, es una película claramente irregular, las cosas como son. Entretenida a ratos. Sale uno un poco con el corazón en un puño y según sales a la calle dices, ¿y qué necesidad? Pero bueno, te has entretenido un poquito. Están bien los actores, está Natalia de Molina, es una actriz estupenda que hace muy buen papel, y luego tiene cierta atmósfera. O sea que yo esta no la tiro a los leones. O sea, no es una gran película, pero no la vamos a tirar a los leones, ¿vale? No dormirás, que es una cosa muy poco sana, por otro lado. Y luego traigo otra que tiene cierto mensaje. Lo que pasa es que los mensajes también hay que saber escribirlos y hay que saber hacerlos llegar de una manera sensata. Se titula ¿Qué guapa soy?
¿Busca un regalo? Estaba mirando algo para mí. Aquí en la tienda no tenemos tallas muy grandes, pero seguro que encuentra la suya por internet. Vale.
O sea, esto es como Pretty Woman. Con la diferencia de que esta señorita, en lugar de que le haya puesto el sombrero, ha calado hasta las narices, porque es una ordinaria decirle eso a una clienta.
Pues sí.
¿O no?
Pues sí.
Vaya usted a comprar en internet. Sí. Pues no me parece. A ver, ¿qué guapa soy? Me recuerda muchísimo una canción que cantaban las amigas de mi hermana, que era algo así como 1, 2, qué guapa que soy, qué tipo que tengo, qué buena que estoy. Esto hace unos años. ¿Te suena?
Sí.
Claro.
Qué guapa soy y qué tipo tengo. Algo así,
era,
¿no?
Un hit. Esto era un hit. Era un hit adolescente y siempre me recuerda...
Un poco ese rollo.
A ver, lo que nos cuenta esta película es la inseguridad de una mujer gordita que resulta que no tiene... Bueno, pues que no encuentra tallas, que no encuentra pareja, que no... La inseguridad, la autoestima por los suelos. Entonces se va al gimnasio porque estas tonterías siempre se solucionan de alguna manera en un gimnasio. Y entonces,
con pesas.
Con pesas o corriendo por el medio, bueno. Da igual. Y entonces la muchacha se cae y se da un golpe y le cambia la percepción de sí misma, se mira al espejo y se ve buenísima.
Oye,
y entonces a partir de... Sí, pero se le ha ido el poco. Y
pero ya feliz, ¿no?
Pero ya feliz. Claro. Pero todo el resto del mundo dice, ¿pero qué le pasa? Y dice, pues te pide a ponerse trajes apretados, en el más puro estilo presentadora de televisión de determinadas cadenas. ese tipo de historia, ¿no? Ella se ve maravillosa, las amigas dicen, ¿pero esta qué le pasa? Le entran los tíos de otra forma, claro, los tíos también dicen, ah, y al final llega uno que le dice, es que no sabes que la seguridad que tienes en ti misma, hasta qué punto hace que seas atractiva. Bueno, ese es el mensaje de la película. ¿Qué pasa? Pues que llega el mensaje, está muy bien al principio, igual que la otra, pero llega un momento en que ya nos hemos vuelto, ni da más de sí, y lo de la muchacha en el concurso de bikinis, o sea, si lo que queremos es hablar de la seguridad y de la autoestima de la mujer y del empoderamiento y de que no se puede estar pendiente todo el día de lo que piensen los demás, ni de nuestro cuerpo, ni de nuestra edad, ni de nada que tenga que ver con eso, pero luego me lo estropea todo con un concurso de bikinis en una discoteca.
Vaya.
¿Entiendes?
Entiendo.
Es que no tiene...
Sí,
es que,
no.
Dice,
que no hay por
donde coger al lugar. No al lugar. La pone en situaciones, algunas cómicas, otras más divertidas, pero ya digo que esto, entonces dices, pero bueno...
Bueno, hombre, pero está entretenida.
Está entretenida. Es un poquito larga, ¿eh? Dos horitas. Y luego sale... ¿Cómo está Naomi Campbell? Pero que tiene un porrón... Perdón, o sea, a ver...
¿Qué años tiene Naomi Campbell?
Pues andará por los 50. Me puedo equivocar, dos arriba, tres abajo.
Por ahí, lo voy a mirar.
Es una cosa espectacular. Dicho esto, que no tiene nada que ver, que a mí me da lo mismo, pero... Y luego está también Lauren Hutton, que era la protagonista de American Gigolo con,
pues 47
con Richard Gere,
tiene. 47, no, 48.
Pues mira, lo que nos hemos equivocado. Espectacular esta muchacha. Qué belleza. Hay algunas personas muy bellas.
Sí. Lo has dicho mirándome a mí. Sí. Dilo. Sí, o sea, no, para que la gente lo sepa.
Te lo puedo volver a decir. Bueno, no está mal. A mí estas películas me cuestan porque soy muy de vergüenza ajena. Entonces, hay una serie de televisión que se llama Vergüenza, que me cuesta verla porque
yo tampoco, empecé a verla y la he dejado.
¿Y la has dejado?
Sí, porque
lo
mismo.
Es que Javier Gutiérrez y Malena Alterio, que son los protagonistas, mira, son tan... Que dices, por favor, que los
que te pone nerviosa.
Que te pone nerviosa. Lo que llaman vergüenza ajena, en definitiva. Bueno, pues un 2, qué guapa que soy, qué tipo que tengo, qué buena que estoy, en las carteleras a partir de mañana. Tiene su punto, pero ya digo que al dúo de directores la estropearon con una estúpida secuencia de fiesta de bikinis, verdaderamente lamentable. Pero la tercera película que os traigo... de alguna forma resume la esperanza con la que yo me levanto todos los días. Es mi frase de la que tengo en la mesilla, mi frase de cabecera. Los 50 son los nuevos 30.
Marie Francine.
Mamá, no, por favor.
¿Qué tienes?
50 años.
Me he enamorado de Marie Francine.
Cuando eres demasiado vieja para él.
Sí, tiene 32 años, tendré que ponerme en forma.
Para ellos estás obsoleta.
Es como todo lo soluciona el gimnasio. Dice, o sea, tengo 50 y tantos años, me voy a liar con una de 32 y lo soluciono yendo al gimnasio.
¡Ole! ¡Hala, venga! ¡Ya está!
Sacamos el problema. Bueno, vamos a ver. Esta película francesa... A ver, yo tengo la teoría de que la comedia francesa en muchos aspectos se quedó un poco en Luis de Funes. No. O lo que es lo mismo.
Hay algunas muy divertidas, pero no todas. No, pero yo he visto. En un par de años, en los últimos años he visto algunas.
Digo,
buena.
En algunas cosas. O sea, en la sal gorda, el mundo. No, ellos la cocinan con mantequilla, eso lo dominarán muy bien, pero a la hora de sazonar, no es lo suyo. No es lo suyo, las cosas como son. Bueno, la directora y protagonista es Valérie Lemercier, la hemos conocido a través de la bonita saga de Los Visitantes, una de mis favoritas, como se nota por el tono, y luego ha dirigido algunas películas más, como una que se tituló Palacio, que no estaba mal porque era una crítica a todo el mundo de los duques y de las aristocracias. Entonces, bueno, no estaba mal esa película. Bueno, la protagonista, 50 años, la dejan por una mujer más joven, como hemos dicho, ese mismo día pierde el empleo, porque esto últimamente va de la mano.
Está muy bien.
No sé si os dais cuenta. O sea, te dejan y además te despiden.
Te echan.
Y hay quien ya, si quiere ganar un Oscar, te mandan al médico. ¿Vale? Lo vamos
te detectan
a dejar ahí
algo.
Y no vamos a ir más allá. Pero como estamos en comedia, lo vamos a dejar ahí. Bueno, entonces, esta muchacha se tiene que ir a vivir otra vez con sus padres con 50 años, que es una pesadilla si uno se pone a pensarlo. Y claro, los padres se creen que tienen una niña de 14 años y claro, no la dejan salir, se la lían, ¿qué horas son estas de venir? ¿Qué haces con este señor en tu cuarto? En fin, ese tipo de historias. Le hacen cucamonas con los muñecos, o sea, está un poquito exagerado lo de los padres, aunque reconozco que están divertidos los actores que lo hacen. Esta es la que me divierte más de lo que se merece, ¿vale? Porque tiene dos cosas, aparte de esto de los padres, tiene una cosa que me parece simpática, que es que los padres, como padres, tratan de arreglar la situación. Otra cosa es que seamos torpes los padres a la hora de intentar arreglar las cosas con los hijos y de hacérselo fácil. Pero, con Cholis, por lo menos se intenta, ¿no? Entonces, le presentan a tres tíos. Una persona que tiene una depresión, mal vamos. Otro que es alcohólico.
Peor.
Y otro que es gay, que no hay ninguna... Vamos, que no hay nada que hacer. Y ya dice la madre en un momento determinado esto, dice, pues hemos acabado con nuestra agenda.
Eso era todo lo que teníamos disponible.
Claro, búscatelo. Y efectivamente lo encontrará, tendrá un momento esperanzador esta muchacha de 50 años, que como digo, yo lo creo, además estoy firmemente convencido que los 50 son los nuevos 30.
No está mal.
Yo creo que de las tres que te he contado a ti, esta sería la que más te gusta.
¿La que más?
Yo creo
a mí
que...
el cine francés, ya te digo, es verdad que hay auténticos bodrios, pero estaba acordándome ahora, no es exactamente comedia, pero muy tierna y muy bonita, la de la familia Belier, me encantó.
Ah, esa está muy bien. ¿Verdad? Sí, hombre, si hay algunas que no están nada mal, pero otras dices, ¿no? Nos hemos quedado un poquito...
Y luego hay otras que son, bueno, pues entretenidas, sin más, pero que cuando no sabes a lo que vas, tampoco te decepcionan.
Pero luego, además, tenemos, hay que tener en cuenta que llegan las películas que han hecho una cantidad de, en taquilla importante. Esta tiene, ha tenido 900.000 espectadores. O sea, te quiero decir que... Pero, por ejemplo, la última de Marion Cotillard y su marido, Guillaume Comnet, que se llamaba La vida... Ahora no me sale.
No sé cuál
es. Pues era, sí, que hacían de ellos mismos.
Ah, pues no,
hacían de ellos mismos. Pues era bastante, bastante flojita, la verdad, a pesar de tener a esos dos actores.
Y de suspense, la de No se lo digas a nadie.
Esa está muy
me
bien.
Me encantó.
Pero ya es otro. En otros ámbitos, yo creo que sí que están, que han mejorado bastante, pero en la comedia, no todas, efectivamente, como tú dices. Y ahora nos vamos a poner un poquito flamencos, venga.
Entre palma y alegría cantaba la salsa mora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como una mora.
¿Y qué tienen estas canciones, me pregunto yo, que no sabemos todos la letra?
Es verdad.
Que se pone... Dicen que somos muy mayores.
Juanjo ha contestado,
yo,
sí.
Mira, no, nos dice Juanjo, efectivamente, yo creo... Que yo no he sido nada de copla, ni en mi casa se escuchaba. Y de pronto un día te reúnes con los amigos y te sabes las letras. O sea, está ahí. Es un gen que tenemos de la zarzamora, por ejemplo. Que de pronto
y de la otra, de Concha Miguel y eso.
Dirán los que nos estén escuchando, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Ha salido un libro que se titula Azúcar, canela y clavo, mis divas folclóricas de José Aguilar, que es muy bonito, el que lo esté viendo a través
si sigues hablando
de
se ve.
Tele,
ahí
está, perfecto, con una muy buena foto de Lola Flores, y repasa la trayectoria, esto no se había escrito hasta ahora, me parece súper divertido, y además cuenta muchas anécdotas, la trayectoria cinematográfica de... Las folclóricas del cine español, o sea, Lolita Sevilla, Carmen Sevilla, Paquita Rico, Lola Flores, a quien estamos escuchando, Imperio Argentina, incluso La Pantoja, incluso La Jurado. Hombre, grandes actrices aquí no hay, pero todo el anecdotario es muy divertido. Por ejemplo, te cuentan, solo voy a contar una anécdota que se nos hace muy largo, una película que se llamó El Balcón de la Luna, las protagonistas eran Carmen Sevilla, Paquita Rico y Lola Flores. Como las tres eran cabecera de cartel, no se ponían de acuerdo los
a ver quién ponían primero.
A ver a quién iba a la primera. Y entonces diseñaron un crédito inicial que era una especie de espiral. Entonces estaban, ponía en horizontal Lola Flores, en transversal Paquita Rico, en vertical Carmen Sevilla, y ahí se ponía a girar, y entonces lo que tú veías al final era Lola Sevilla, Paquita Flores. Una cosa verdaderamente
la
curiosa.
La fórmula del alfabético, que es esa no falla.
Bueno, me interesa, por ejemplo, nunca hubiera pensado que se podía hacer un análisis interesante, la verdad, de la filmografía de Rocío Jurado, por ejemplo, y de cómo era una actriz absolutamente tremenda de mala, pero que en algunos momentos determinados el que hace el análisis, José Aguilar, pues nos explica por qué hay momentos de su trayectoria cinematográfica que merece la pena ser vistos. Bueno, es una curiosidad.
Oye, en eso, porque había una cierta rivalidad en aquellos años, que yo recuerdo palabras textuales de Rocío Jurado diciendo: yo soy la más larga, la que tenía mayor recorrido, mayor variación de tonos, de, en fin,
de registros.
Sí, efectivamente. Y era verdad.
Claro.
Era verdad. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, solamente esto no lo cuenta aquí, pero Rocío Jurado estuvo a punto de ser Evita en el musical.
Uh-huh. Pero, hombre, no le faltaba.
Pero a
¿no?
punto. Lo que pasa, y además lo produjo ella en parte, pues apuso el dinero, porque iba a ser un papel para ella, y luego se lo pasó a Paloma San Basilio porque no era capaz de cantar. Ah. No tanto por la amplitud de la tesitura, sino porque sus tonos no eran interesantes, o sea, no eran convenientes. Ajá. Para un musical, y en cambio, fíjate el pedazo de voz que tenía para hacer este tipo de canción. Lo dejó, dijo que no podía y que no estaba cómoda, y llamaron a San Basilio. Y fíjate que Carrerón hizo San Basilio en el mundo de los musicales teatrales. Uh-huh. Bueno, Azúcar, Canela y Clavo, para que no digas que no oigo cosas diferentes. Muy bien,
sí. Variadito, variadito.
Pasamos
de
David Lynch a Lola Flores.
Sin transición. Di que sí.
O sea, que entre estas tres películas y el fútbol, igual me quedo con el fútbol.
Yo creo que, en fin.
Yo me voy al cine.
Hay para todo. Esta semana sí. Luego la semana que viene ya hay un poquito más de variedad, pero esta semana, que es así un poquito el inicio, pues está la cosa calentita con el tema en todos los sentidos.
En todos los sentidos.
Pues bueno, nada, Juan Luis, nos vemos el jueves que viene.
Efectivamente.
Gracias. Hasta luego.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyen Pro.
Pues fíjate que estábamos comentando hace nada, ahora mismo, con Juan Luis Álvarez, esa comedia francesa, La familia Bélier, que yo recomiendo porque es una película muy tierna, muy bonita. Y los protagonistas, bueno, pues es una familia en donde solamente hay una de los miembros, que es la hija, que sí puede hablar y oír, pero que los padres pues son sordomudos, tiene que hablar con lengua de signos. Y de eso vamos a hablar, tiene algo que ver, porque sabes que se celebra el Día Nacional de las Lenguas de Signos en España, y hay un lugar muy, 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 muy visitado en Madrid que inaugura un servicio de información a visitantes que tienen eso, alguna discapacidad auditiva. ¿Tú sí sabes cuál es ese sitio?
Es un lugar que nosotros hemos visitado en más de una ocasión y por el que pasan millones de personas al año, y estamos hablando de IFEMA. Y es que IFEMA, justamente coincidiendo con este Día de las Lenguas, Día Nacional de las Lenguas de Signos en España, pues se inaugura unas instalaciones que desde este mismo instante son accesibles a las personas sordas. Y para comentarnos esta importante novedad, pues tenemos ya al otro lado del teléfono a Santiago Quiroga, director de Calidad Social Corporativa de IFEMA. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, coméntenos cómo ha sido el llevar a cabo esta iniciativa y qué es lo que esperan conseguir con ella.
Bueno, fundamentalmente esta iniciativa se incluye dentro del programa Responsabilidad Corporativa de IFEMA, que es algo que IFEMA ha tenido en su ADN desde siempre. No en vano, en el año 2000 IFEMA fue la primera institución federal en aplicar a su página web tecnología para hacer accesibles esta información a personas con discapacidad visual. En este caso son dos aspectos fundamentales. Por un lado, tanto nuestra página web como todas las webs relacionadas con diferentes ferias tienen la posibilidad de acceso a vídeos con lenguaje de signos para aquellas personas que tengan problemas auditivos. Pero al mismo tiempo, yo creo que lo más importante es que los puntos de información del recinto, los puntos de información norte y sur, las personas que los atienden están dotadas de unos dispositivos, unas tablets, por las cuales en el momento en que una persona con discapacidad auditiva solicita una información, se conecta directamente con un traductor a lenguaje de signos que de forma inmediata y con la misma calidad de información que la información que se proporciona de otra manera, le transmite la información. ¿Qué pretendemos conseguir? Bueno, yo creo que es un paso más en la integración. Creo que verdaderamente el facilitar el que en régimen de igualdad todas aquellas personas que puedan tener una discapacidad puedan acceder a toda nuestra información es importante, y creo que es más importante todavía cuando eso se produce en la propia visita. Es decir, lo que al final hacemos es ser cada vez más inclusivos.
Eso quiere decir también, Santiago, que cualquier feria de las que se celebran en IFEMA es mucho más accesible a partir de ahora para personas que tienen discapacidad auditiva.
Sí, sin duda, y además repito, con un tipo de información al mismo nivel, tanto en lo que es contenido como lo que es inmediatez, que cualquier persona. Creo que lo más importante de esto es eso, es la inmediatez, es que la persona que accede en ese momento al punto de información recibe de forma inmediata esa información. O sea, con esto lo que queremos conseguir no solo es que se sientan parte de lo que son nuestros proyectos y puedan acceder A estos proyectos, sino además dar un paso adelante en lo que es la inclusión profesional. No olvidemos que cuando hablamos de ferias de IFEMA a veces se piensa más en las ferias de punta. La mayoría de nuestras ferias son entornos profesionales y bueno, pues lo que avanzamos en esta vía es en dar acceso a esos entornos de trabajo y a esas oportunidades profesionales.
¿Hay que solicitarlo con antelación o está siempre disponible el servicio?
Está siempre disponible. Uh-huh. Está siempre disponible.
Y esto no es una acción puntual. Integrado. No es una acción puntual. Va a mantenerse
no,
en el
no,
tiempo.
No es una acción puntual. Es, como te decía, es como lo que citaba anteriormente el año 2000, incorporamos en la página web para invidentes. Es decir, es una incorporación, es un paso más. Y repito, es algo que está en nuestro ADN. Es decir, no es algo que sea excepcional para nosotros, sino es un paso más en la inclusión. Uh-huh.
Esta iniciativa viene como consecuencia de alguna solicitud o una petición expresa de colectivos con discapacidad auditiva o ha sido una iniciativa propia de IFEMA?
Bueno, es una iniciativa que tomamos junto con la plataforma de intérpretes, una empresa uh-huh. que se llama Comunicados en Lengua de Signos. Bueno, todo este tipo de iniciativas al final responden a un tema de concienciación por nuestra parte, claro. Pero al mismo tiempo sí es verdad que no solo en nuestras ferias, yo creo que en todas las ferias del mundo cada vez más se produce la necesidad de poder dar acceso a todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad, es decir, digamos que no hay una reclamación o una petición conjunta, pero sí el conocimiento por nuestra parte de que teníamos que avanzar en esta línea.
Pues Santiago, muchísimas gracias por contarnos esa buena noticia que desde luego bueno pues va a facilitar acercar un montón de contenidos de IFEMA que son muy interesantes a muchísimas personas que hasta ahora lo tenían mucho más complicado.
Gracias a vosotros.
Venga, buen día.
Muchas gracias.
Nos vemos.
Buen día. Hasta luego. Hasta luego.
¿Quieres cocinar sin complicarte la vida? Te enseñamos todos los trucos, recetas y secretos los jueves en Buenos Días Madrid, con Margarita García.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Lo que hice decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Politours te ha preparado un verano cargado de destinos mediterráneos. Disfruta de tours por Chipre, Turquía, Croacia, Malta, por el Peloponeso en Grecia, por Sicilia o atrévete con un crucero por las Islas Dálmatas en Croacia. Con unos precios increíbles. No te descuides, infórmate y reserva en tu agencia de viajes y en politours.com.
España juega en Onda Madrid. El viernes, España debuta en el Mundial de Rusia. Con las ilusiones intactas y en Onda Madrid, vamos a acompañar a los nuestros en el camino. Desde las 8:45, retransmisión del partido España-Portugal. Onda Madrid, con España en el Mundial.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues son las 11:33 de la mañana y con esta música entra con una energía arrolladora siempre Chema Nieto por la puerta del estudio. Buenos días, Madrid. ¿Qué nos vas a contar hoy, Chema? Vienes muy contento.
No, estoy muy cansado.
Me acabas de dejar, o sea, y otra vez, en lugar de hacerte esta presentación optimista, animosa, voy a decirte hasta dicho manieto, punta o pelota.
Espera, lo primero, buenos días, como diría la abuela del pequeño emprendedor, que tiene muy buena educación.
Hay que mantenerlo, bueno,
hay que mantenerlo, buenos días. No, todo bien, estamos preparando ya el evento del próximo 28, en el que la Lipi estará por ahí dando guerra. Encuentro de emprendedores y periodistas. Tú, Begoña, también está súper invitada. No, se ha puesto todo serio.
No cuentes conmigo el 28.
Y nada, la verdad es que muy contentos con lo que vamos a hacer en Alcobendas. Pero bueno, hoy venimos a hablar de otra cosa y venimos a hablar... Yo lo he dicho antes, al entrar. Hemos traído muchos emprendedores este año, pero como la de hoy, pocas, ¿eh? Pocas. Una emprendedora que es una crack. La llevo conociendo desde hace algún tiempo ya. Y sigue creciendo, sigue creciendo, y sigue tejiendo, y sigue tejiendo.
Teje,
y
que te
Pita Marín. Pita Marín, que
bienvenida.
Está triunfando.
Hola, muy buenos días.
Buenos
días. Se ha equivocado, ¿no? Cuando ha dicho, y sigue creciendo, y sigue tejiendo. No se le ha ido la lengua. No, es verdad que
se puede
tejer. Va de tejer la cosa, va de tejer la cosa. Sí, sí, sí.
Bueno, va de tejer, pero ¿por qué? Tú de repente un día te lías la manta a la cabeza y montas, ¿qué?
Y monto We Are Knitters, que es Somos Tejedores en inglés. Y yo no tejía. O sea, hay mucha gente que piensa que es el típico negocio, que es pasión hecha negocio, porque como es muy, pues eso, muy
sí, es
entrañable, sí, muy joven, pero yo no sabía tejer. Y lo monté con Alberto Bravo, que éramos compañeros de en una auditora financiera de estas grandes, o sea, nada que ver, ni con internet, ni con tejer, ni con la moda. Pero nos gustaba mucho la moda y nosotros vimos que esto estaba muy, muy de moda en Estados Unidos. Había actrices como Julia Roberts, que habían dicho que eran súper tejedoras, Jessica Parker, la de Sexo en Nueva York, que habían dicho que ella su hobby y su mayor pasión era tejer. Entonces estaba ahí un boom. Y dijimos, bueno, esto acabará llegando a España. Y dijimos, esto lo podemos mezclar con la moda, aprendimos a tejer, nos gustó mucho la experiencia y dijimos, pues vamos a montar una marca de kits para tejer. Entonces es simplemente eso, tú eliges un modelo en la web y...
Según... Bueno, yo me voy a ir metiendo en la web.
Venga, vete metiendo, según... vete metiendo.
La web parece más una de moda, pero en el fondo tú eliges la foto que te gusta y es un modelo y te llega a casa todo lo que necesitas para tejer ese modelo. En plan, los ovillos, las agujas, el patrón, todo... Muy fácil, desde que eres principiante hasta avanzado.
Y el cómo hacerlo, ¿no?
Porque y el cómo hacerlo, las instrucciones.
Una clave importante vuestra ha sido las redes sociales
y el
crear contenido en torno a cómo tejer, ¿no?
Exacto. Nosotros, We Are Knitters lleva ya 7 años, ha crecido mucho, con poco dinero, gracias a nuestros propios knitters, que es como los llamamos, que son los tejedores. Ellos, o sea, tú como no estás acostumbrado a hacer nada con tus manos, en cuanto te has hecho nada, lo suben todo a Instagram. Entonces, con el hashtag We Are Knitters hay más de 130.000 fotos de gente que son nuestros propios...
Más de 130.000
propios,
fotos.
Sí, de gente que o sea, sin que nosotros se lo pidamos, lo han subido. Y entonces, nosotros estamos muy agradecidos a esa comunidad porque son clientes entregados. O sea, que no es simplemente me compro algo...
No, son fans.
Son fans.
Y vuestra mejor promoción, casi es el boca a boca, ¿no?
Y la mejor promoción. Y son embajadores de la marca. O sea, es por eso es tan especial el la empresa, ¿no? La marca. Porque nuestros propios tejedores, consumidores, son los mayores embajadores.
Oye, estoy viendo que no solamente tenéis punto, que es como se diría en español. Tenéis también crochet, tenéis petit pois.
Sí.
Mira cómo sabe, ¿eh?
Mira, no, efectivamente.
Veo,
¿eh? No, hemos...
Perdona,
vas a dudar tú de las habilidades de Begoña Torres.
No, el crochet se puso muy de moda hace poco y entonces lo hemos lanzado y estamos dándole bastante fuerte al crochet ahora mismo. Pero vamos, principalmente es tejer, pero ahora ya casi el 20% ya es crochet del negocio.
Oye, yo tengo una duda. Es decir, vosotras, bueno, tú y tu socio, ¿no? Empezasteis, no tejíais y ahora...
¿Y ahora tejemos?
7 años después, ¿habéis aprendido?
Hemos aprendido poco.
¿Pero tenéis tiempo?
No. Es decir, que no somos los que mejor tejemos ahora mismo de la empresa. O sea, ahora ya hay un grupo de tejedoras
avanzados.
Y demás, de avanzados. Bien. Claro, al principio eran todo patrones de principiantes, porque era lo que sabíamos hacer. O sea, era todo, porque no sabíamos hacer otra cosa. Y luego hemos ido evolucionando y ahora hay para avanzados. Tal.
Claro, es lo que estaba viendo. Tenéis luego el nivel de dificultad, porque claro, si quien esté escuchando esto, dice, me voy a meter We Are Knitters, me gusta un jersey, pero pone advanced, o sea, nivel avanzado. Mejor que no.
Mejor que no.
Fácil.
¿Es fácil o principiante?
Desde el principio, Begoña.
¿Principiante o fácil?
Yo empecé y no había llamado chaquetones. Y también supongo que tejerás en el avión, ¿no? Porque me comentabas que... Estados Unidos es quien con quien más facturáis, ¿no? Sí. Qué increíble, ¿no?
Nosotros sabíamos desde el principio que esto era algo de nicho. O sea, sabíamos que no era algo que iba a hacer todo el mundo. Estábamos en un sector de nicho, en un vertical muy... Y sabíamos que tenía que ser internacional. Entonces, desde el primer momento nosotros supimos que ese era el futuro. Entonces, a los 2 años entró un capital riesgo, un poco para invertir en esa internacionalización, y desde entonces es lo que hemos hecho. Entonces, Francia y Alemania han sido hasta ahora los que más han facturado, un 60% de las ventas venían de hecho, el almacén europeo ahora mismo está en Alemania, que nos lo tuvimos que llevar de España a Alemania porque ahí estaban todos nuestros clientes. Y abrimos uno en 2015, que era la gran apuesta, el sueño americano nuestro, de Estados Unidos. Y entonces lo abrimos en 2015 y a día de hoy es el país número uno en facturación.
Qué bueno, pero es que además habéis salido en Cosmopolitan, en el Glamour, Los Ángeles,
en Onda Madrid.
Sí, sí. Ahora en Onda Madrid, ahora y desde hace mucho tiempo en Onda Madrid.
Es verdad, que Sergio lo recordaba, Sergio Martí lo recordaba, que hice una conexión con ella.
Hace 7 años ya, o sea que sí.
Qué bueno. Y oye, Pepita, producto, me dices que en Perú están súper contentos con vosotros, ¿no? Lana.
Entonces, toda la lana viene de Perú. Entonces, importamos, va directamente al almacén americano y al almacén europeo, y todo viene de Perú. Es lana 100%, baby alpaca 100%. O sea, nos especializamos además en lanas 100%, porque forma parte un poco de la experiencia de marca, en que la lana sea buena, que la gente sepa apreciar no el acrílico, sino una lana buena que te va a durar toda la vida. El tejerlo es más gustoso. O sea, nosotros somos muy fans de Perú, de la lana buena y de nuestros.
Y esa iniciativa de buscar la materia prima en origen, en este caso lana de Perú, ¿eso contribuye al mejor desarrollo de algunas comunidades de allí? Porque esa es una parte social que merece la pena contar.
Hablar,
¿no?
Sí. O sea, nosotros hemos estado allí porque también había también mucha intriga de nuestros propios clientes, en plan, cómo se tratan solo a las personas, que también, pero también a los animales, en plan, oye, las ovejas están bien tratadas, las alpacas cómo están, y hemos ido y efectivamente ahí se trata muy bien, desarrolla mucho, está hecho en los Andes, ¿no? O sea, es en el altiplano peruano, por las regiones de Puno, que están a 5.000 metros, y entonces ahí, o sea, la producción la crianza de las alpacas, la crianza de las ovejas, la hacen pequeñas comunidades, está súper, súper atomizado. O sea, que no es un gran granjero que tiene un montón. O sea, está muy, muy atomizado, lo cual es muy difícil porque el intermediario entre la fábrica y todos estos se tiene que recorrer toda la sierra, e ir con uno negociando con otros. Entonces, sí que, y además nuestros dos proveedores tienen desarrollos de programas para la mejora de esas comunidades y para la mejora también de las razas de alpacas. O sea, genéticamente están desarrollando. Entonces,
pero eso tú no te lo imaginabas. Me imagino cuando empezaste con la historia, ¿no? O sea, esto se ha ido creciendo.
Yo estaba ahí a 5.000 metros, casi me muero. No podía dar 2 pasos. Y ahí los alpaqueros eran, vamos, estaban unos...
Enérgicos.
No. O sea, está siendo apasionante. Llevamos 7 años yo no sabía ni de animales, ni de alpacas, ni de tejer, ni de nada, ni de cómo vender online. O sea, todo lo hemos aprendido.
¿Con cuántos modelos empezasteis?
Con 6.
Fíjate, y ahora tenéis, estoy viendo, no los he terminado 400. De ver.
400. No los he terminado de ver. Me acuerdo de los 6 primeros, como si fuera ayer, los tejimos nosotros. Las modelos eran una prima mía, la foto la hicimos nosotros de mala manera. O sea, que ha sido un proyecto realmente que empezó de emprendedor, que lo hacíamos todos nosotros. O sea, limpiábamos el almacén, hacíamos los kits, decíamos por aquel entonces, empezaban todas las startups a levantar rondas de financiación, decimos, somos los pobres de las startups. Pero es verdad que estar ahí 2 años pobres haciéndolo todo nos hizo aprender un montón del modelo de negocio del cliente. O sea, tú llamabas, éramos nosotros. O sea, nosotros tuvimos atención al cliente. A día de hoy, que hay 30 personas, que hay un departamento de atención al cliente y tal, nosotros vamos a las reuniones semanales a ver cómo contestan, porque nosotros estuvimos ahí, sabemos cómo queremos que contesten y bueno. Ha sido un viaje largo.
Decís que erais vosotros vuestros primeros modelos, pero ya habéis conseguido que hasta actrices de Estados Unidos lo utilicen, ¿no?
Cuéntanos esa historia. Los diseñen. Pues está Kristen Ritter, que es una actriz de Netflix en Estados Unidos, que hace la serie Jessica Jones. Los fans de Jessica Jones la conocerán. Es tejedora. Ella es tejedora porque hizo una peli hace muchos años con Julia Roberts y Julia Roberts se lo enseñó y desde entonces teje. Entonces ella nos escribió a nosotros en plan, ay, me encanta vuestra marca, quiero diseñar para vosotros. Y entonces hizo unos modelos, 4 o 5 modelos, los diseñó ella, los tejió ella, hizo el patrón. Y entonces han estado a la venta y vuelven a estar a la venta en septiembre. Ahora van a volver a estar. Ahora no están porque es verano, pero volverán a estar en septiembre a la venta. Y entonces y ella ha ido a los grandes programas late night shows de estos americanos con gorros de We Are Knitter, se los ha regalado a los presentadores.
No,
la verdad es que...
Lo que dices tú, convertir a un cliente, a un usuario, digamos, en un fan y en un embajador, es que eso es un
Es el gran activo. Es el gran activo que tenemos, ¿no?
¿Y qué te queda por conquistar?
Bueno, pues...
Asia.
¿Qué te
Japón,
queda?
Asia.
Japón. ¿También vas para allá?
Es mi gran sueño. O sea, ya tenemos pedidos, ¿eh? O sea, que vienen orgánicamente. Tenemos pedidos...
Tengo que aprender, ¿eh?
130 el último año. Que, bueno, en total son 100.000. Pero bueno, están ahí esos 130. Están ahí esos 130, entonces yo quiero ir. Pero dicen que Japón es muy difícil. El mercado...
China? Uy, China,
no, China me da mucho miedo.
Te digo porque son muchos.
Sí. Son muchos.
Es un negocio, fíjate.
Son muchos y...
Para cualquier empresa española, vamos, tener un negocio en China es asegurarte el porvenir.
Sí, sí, es uno de los objetivos de muchos emprendedores.
Pues me da todavía un poco de miedo, ¿eh? O sea, y eso que nosotros nos metimos en Estados Unidos ahí a las bravas, sin miedo alguno ni nada, pero China...
El problema es servir esa cantidad de
pones
clientes potenciales, meterte en ese fregado, pero bueno, acabaréis haciéndolo. Bueno. Una cosa para quien, lo mismo, alguien que no lo haya hecho y dice, me voy a probar, venga, lo primero... El primer consejo es que sea para principiantes, el patrón que elijan, el kit que elijan.
Y que sea lana gorda. Hay algunos que son de lana más fina, otros... Lana gorda está fenomenal, es una lana que tenemos nosotros súper gorda, con unas agujas enormes que parecen que te van a clavar una estaca, o sea... Pero...
Cunde más, ¿no?
Sí, y entonces enseguida ves el resultado.
Claro,
entonces,
porque la gente que no está acostumbrada, a lo mejor lo que le falta es paciencia para imaginarse justo el resultado. Entonces, si tú vas tejiendo y ves que te cunde, porque lo vas viendo...
Te anima, exacto.
¿Cuánto pueden tardar en hacer una...?
Cuando ya saben y han escogido un poco la técnica, en 2 horas y media te has hecho un cuello.
¿En 2 horas y media?
Nada, o sea, si es una tarde, es ponerte
una tarde
me
pongo,
y relaja.
Una de estas de partido que no sepas qué hacer porque no te gusta el fútbol. Eso.
Eso, no, hombre. A los que no nos gusta el fútbol, ¿no? Está claro.
Muy bien. Oye,
ya
pues,
tengo plan.
A ver, hemos dicho, vamos a regalar 3 packs.
Venga,
sí.
3 packs.
Venga,
¿qué hacemos, Alipio? ¿Qué hacemos?
Tenemos un número de WhatsApp, 628-091-117, repetimos, 628-091-117, y a ver, lo que vosotros queráis. A ver,
venga,
los
Pepita,
tres
dale.
Primeros que nos envíen un mensaje, ¿de qué tipo?
Pues tienen que escribir la palabra tejedores en inglés, bien escrita, que es parte del nombre.
Lo habéis dicho.
El
nombre es We Are Knitters,
pues es Knitters.
Entonces
hay que escribirlo bien. Que es muy...
que hay una letra que se repite. Pues eso.
¿Qué
puede pasar? Pues sí, pasa.
Hay una muda.
Lo tengo que escribir yo, seguro que lo escribo.
Hay una muda por ahí.
Eres un poquito duro para eso de las letras.
Soy de barrio.
Vale, pues
yo conozco un montón de gente de barrio que habla inglés.
Lo hacemos así. Los 3 primeros que nos envíen cómo es esta palabra en inglés, nosotros le damos esos packs que, bueno, nosotros, vosotros.
Sí, se los enviamos nosotros.
Qué guay, qué guay. Estupendo. Gracias, Pepita, qué ilusión me hacía tenerte aquí.
Pues fantástico.
Chema, gracias
Muy
a ti.
Bien. Oye, y a ver, que...
Esta
Chema,
noche, vuelve el directo.
Vuelve el directo de 9 a 10 de la noche, ya saben, Emprende Madrid, ¿con qué cosas?
Bueno, con el pequeño emprendedor, como siempre, que es el verdadero protagonista del programa. Vamos a hablar de cómo vender bien siendo emprendedor, que Félix López Capel va a venir esta noche. Viene Parkifast, una aplicación muy interesante en el mundo del parking. Ya sabemos que la movilidad se está innovando y, bueno, unos cuantos proyectos más. Conectaremos, haremos una conexión con un coworking en Madrid que están haciendo una mojitada hoy.
Una mojitada.
Sí, un tío que inventa para plantar en la pared y va a plantar, pues, el hierba. ¿Cómo es?
Hierbabuena,
¿no? Y yo como no bebo, pues, no sé.
¿Y no comes hierbabuena?
No.
A mí me desconcierta, Chema. Vale. O sea, venga. Atacamos con una soltura. Mira, ves, este te coge una de una chaqueta y otra de una bufanda y te lo ata. Porque...
Emprende Madrid, hoy a las 9 de la noche.
Venga, ahí escucharemos. Estamos. Gracias. Y gracias, nada, por Asia, suerte. Pepita.
Ah, por Asia, por Asia. Es el siguiente, suerte, es el siguiente. Pepita, muchas gracias.
A ti. Hasta pronto.
Onda Madrid.
Lo que hice decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera, y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Esto es otra historia.
Hola, soy Gaspar de Guzmán y Pimentel, Rivera y Velasco de Tovar, conde duque de Olivares, duque
venga,
de San Luis.
Vale, me quedo de rey, pero mira, de los papeleos, las guerras, las provincias ultramarinas, todas esas cosas, que se ocupe otro.
El que de verdad corta el bacalao.
El conde duque tuvo que esperar 20 años.
¿20 años?
Dicen que Felipe le tiró los tejos a una dama de palacio que le llamó a su puerta y to.
Y de paso, pedirle que rezara también por él, que llevaba 83 días de parón en el purgatorio.
Revisando mi filmografía, he encontrado...
Y ahora, por 25 pesetas, grandes pasiones de nuestro cuarto Felipe, como por ejemplo, Las mujeres, 1, 2, 3, responda otra vez.
Las mujeres.
El teatro.
La noche loca de Madrid. El arte.
Los toros.
La poesía.
Los sábados a las 4 de la tarde.
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
¡Tiempo!
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
¿Qué destino nos aconseja para estas vacaciones?
Lo más visitado el año pasado fue Pinchazo a los 100 kilómetros con 2 horas de espera a la grúa. ¿Le interesa?
En Ford queremos que disfrutes de un verano sin preocupaciones. Tráenos tu Ford y aprovéchate de ofertas como el neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Descubre las promociones de verano en Ford.es.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Pues quedan 9 minutos de la mañana, perdón, 9 minutos para que sean las 12 del mediodía o de la mañana, y vamos a aprovecharlos muy bien con un tema que nos trae Álvaro Martín, que da un poco de, no sé cómo decirlo, sí, Álvaro.
Sí, sí, bueno, muy buenas a todos.
Buenos días.
Efectivamente, este sábado vamos a tratar un tema muy delicado, muy peliagudo, del que hace falta más información, cuanta más tengamos mejor, y es el tema de las sectas. Las sectas y cómo a veces... estas operan con tintes relacionados con el misterio. Por ejemplo, sectas que, bueno, pues su líder cree que es un elegido de los dioses o que tiene poderes sobrenaturales, o incluso relacionado con la ufología. Ha habido sectas que decían que iba a venir una nave a llevárselos a todos, pero antes había que suicidarse porque no se lo podían llevar de alguna manera en cuerpo, sino tenían que llevárselo en alma.
Los de Huaco y todo
eso. Todo eso,
¿no?
Tremendo. Uh-huh. Y claro, vamos a tener, porque no solamente se trata de hablar de sectas y de cómo funcionan, de cómo operan, sino también vamos a hablar de manual de defensa contra las sectas. Es decir, ajá, vamos a dar algunos consejos, porque vamos a tener al mayor experto en sectas a nivel nacional, que es Luis Santamaría, es un sacerdote, que bueno, la verdad es que él ha estudiado muy de cerca pues cómo funciona. Por ejemplo, hace falta que haya un líder carismático, como bien sabéis. Es muy importante la figura del líder. Todos los demás se doblegan a lo que diga el líder, y tiene en su mano las voluntades de los que son miembros de la secta, hasta tal punto que ceden su dinero, ceden su cuerpo, en el sentido de que hay muchas prácticas sexuales, y ceden su vida. Y aquí os quiero contar un caso que fue muy sonado. Se llamó el Templo del Pueblo, Jim Jones. Este es un caso que comenzó en California en los años 50, pero que poquito a poco fue tomando fuerza. Empezó con solamente 50 miembros y llegaron a ser 900 en el año 1978, cuando se tienen que trasladar a Guyana, al noroeste de Sudamérica. Se trasladan allí para vivir del campo, para que haya menos control por parte del gobierno californiano, y aún así un convoy con un senador californiano y varios periodistas van a ver cómo estaba viviendo esa macrofamilia, podríamos decirlo, con niños y con mujeres, con mayores y con menores.
¿Cuánta gente? Más o menos.
Hasta 900 personas.
Madre mía, un pueblo.
Allí, en la Guayana. Sí. Vamos a ver lo que dice un documental antiguo de Televisión Española sobre este tema de Jim Jones y el Templo del Pueblo.
El Templo del Pueblo, según los entendidos, es una extraña secta que mezcla el protestantismo con ideas de lucha racial, resurrección de los muertos, espiritismo e incluso algún elemento marxista.
Fijaros qué batiburrillo de ideas. Él decía que quería crear una especie de república socialista, en fin, un batiburrillo de ideas que acaba con el mayor suicidio en masa de la humanidad. Van a verles, como decía, en los años 70, 1978, un convoy para ver qué es lo que estaba pasando allí. Nadie regresa a Estados Unidos. El avión en el que llegaban fue asaltado por los propios miembros que iban armados de esa familia, de ese Templo del Pueblo. Y unos días después se decide que hay que hacer la exterminación. Se les da un zumo con cianuro mezclado y, bueno, se lo van bebiendo. Los que no se lo beben, de esos 900, que muchos en ese momento reaccionan con el instinto de supervivencia que tiene todo ser humano, dicen, ¿pero por qué me voy a quitar yo la vida? Pues esos fueron abatidos a disparos. Pero allí no quedó nadie vivo. Todo por la idea de una sola persona, por la idea loca de un líder que, eso sí, era muy carismático. Todos estos líderes de sectas tienen esa faceta de embaucador que se llevan a la gente de calle. Y, por supuesto, esto que queda muy lejos, vamos a hablar de España, vamos a hablar de Madrid. Y vamos a decir datos que, aunque sean un poco escalofriantes, son así. Se dice que un 1% de la población española está en una secta o forma parte de, digamos, la esfera de algún grupo sectario.
Eso sería muchísimo, ¿no?
Eso es muchísimo.
Pues somos 47 millones de españoles, pues, una barbaridad.
Echando las cuentas, es muchísimo. Y sobre todo, Madrid, Barcelona y Valencia son las, son las tres ciudades más acuciadas por estas sectas. Además, se dice que hay entre 250 y 400 operando en la actualidad. Hoy en día hay un problema muy grande: las redes sociales. Ya no necesitan captarte por la calle. Te pueden captar a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram. Es que tienen Instagram las sectas en la actualidad. Por eso es que vamos a ver cómo se puede uno defender, sobre todo a los menores de edad, que todavía no tienen tan formadas a lo mejor sus opiniones y son más volubles, son más fáciles de captar.
¿Vais vamos a explicar, Álvaro, cómo hacen esa captación para tener armas,
cómo,
¿no? Para
y
estar
también
prevenidos?
¿Cómo los padres pueden detectar indicios de que esa persona, ese hijo suyo o hija, está inscrito en algo que puede ser peligroso? Y vamos a hablar de un caso muy concreto, este sábado en Ecos de lo Remoto. La secta que al final en el juicio no fue calificada como secta, pero ya me diréis si no lo era. Edelweiss, ajá, fue una secta que estuvo operando en Madrid, en el Parque del Retiro, entre otros lugares. Era una secta que, como excusa, era similar a una especie de grupo paramilitar para niños, una especie de también con tintes de Boy Scouts, que captaba a menores en algunos kioscos para, efectivamente, como primera excusa, llevárselos de senderismo. Pero después su líder apodado Eddie, fue captándolos para, bueno, pues abuso de menores, se le condenó por un montón de delitos distintos, a pesar que solo pasó unos pocos años en la cárcel, y vamos a contar cómo fue el final del líder de esta secta, porque el final fue cuanto menos poético. Fue asesinado en Ibiza por uno de esos menores que él había corrompido. Así que contaremos toda la historia, que es muy curiosa, y cómo a veces las sectas toman tintes de temas que a veces contamos en el programa a lo largo de toda la temporada. Pues temas ovnis, temas de espiritismo, y a veces cogen esos ingredientes, lo mezclan con todo en un cóctel muy loco, muy demencial, pero para algunas personas es suficiente. Y no es que la gente se crea que ellos están protegidos de las sectas, pues efectivamente vamos a descubrir que algunas incluso no se hacen pasar por sectas, pero tienen todos los ingredientes de lo que sería un grupo de este tipo. Que algunas son destructivas, perjudiciales, otras simplemente son un grupo cerrado, como elitista y demás, pero no tienden a la destrucción. Vamos a hablar de todo esto este sábado en Ecos de lo Remoto, pero sobre todo como información, como programa informativo para que la gente sepa también cómo defenderse de todo esto, y temas un poco polémicos que a veces están silenciados, pero que conviene tener información, porque hasta los propios investigadores de la policía demandan más cursos para saber cómo identificarlas a tiempo, porque claro, a una secta solo se le puede sancionar cuando ha incurrido en algún delito. No hay una legislación en común en toda España para las sectas tampoco, por lo tanto, cuando ya es demasiado tarde, cuando ya han abusado o ha habido un asesinato y demás, es cuando efectivamente se prescinde y se detiene a todos los cabecillas. Pues cómo actuar en todos estos casos. Lo hablaremos este sábado en Ecos de lo Remoto.
Pues me parece fascinante.
Son especialmente sensibles los menores en cuanto a la captación, aunque también hay adultos, ¿no? que pueden ser captados, ¿no?
Vamos a hablar del perfil psicológico, tanto del líder como del que es carne de cañón de las sectas. Así que hablaremos también de menores, sobre todo por lo que os he contado de las redes sociales.
Claro, muy bien. Oye, Álvaro, pues nada, estaremos muy pendientes, cómo no, de Ecos de lo Remoto, ya saben, los sábados, este sábado, a partir de las 12 de la noche.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Te escucharemos.
Nos vemos.
Un abrazo.
Hasta luego.